En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Un placer estar aquí, ¿eh? Mucho mejor aquí que en la cama con fiebre. ¿Dónde va a parar? Gracias por escuchar esta noche El Partidazo. Va a ser una gran noche de radio, como ha sido una gran noche la que se ha vivido en el Sánchez Pizjuán, en la presentación de Sergio Ramos como nuevo jugador del Sevilla. 18 años después ha comparecido Ramos con el 4 en su camiseta. 23.000 personas en el estadio, primero conferencia de prensa, donde ha llorado, y después comparecencia ante su afición, donde ha vuelto a llorar.
¡Sergio Ramos!
Hoy es un día muy especial, muy emotivo. Han pasado muchos años, pero al igual que el primer día que debuté en este campo, fue uno de esos días inolvidables.
Tenía muchas ganas, ¿no?, de volver a sentirme sevillista, ¿no?, de verdad, ¿no? Es cierto que pasaron muchas cosas, cometimos errores, yo el primero. Me vuelvo a disculpar de todos ellos. Al sevillismo que se sienta ofendido, pido disculpas de corazón.
Los aplausos para Sergio Ramos, que volvió a pedir perdón. Lo hizo en los medios del club en el día previo, lo hizo en la conferencia de prensa y luego lo hizo luego ante la afición. No sé si había para tanto, pero Ramos más veces ya no lo puede decir el hombre. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo. Está aquí Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Santi Gañizares, hola, Cañete. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Hola, Palomar. Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Al lado de Sergio Ramos, su inseparable representante en todos los años en los que Ramos lleva jugando al fútbol, que es su hermano René, y que evidentemente es la pieza clave en todas las negociaciones que lleva a cabo Sergio Ramos. Hola, René.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Pues bueno, y la verdad que bastante contento. Han sido unos días que hemos vivido en primera persona toda la familia, disfrutando y agradeciéndole el apoyo y el recibimiento que le han dado a Sergio y en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, y la verdad que las muestras de cariño desde el minuto uno ha sido espectacular.
Sin duda. Oye, las cámaras, claro, apuntaban a Sergio cuando se emocionaba, pero yo quería ver la cara de tu padre, de tu madre, la tuya. ¿Había lágrimas también en esas caras?
Bueno, al final eso va por dentro, ¿no? Cada uno es una manera de ser, pero sí, hombre, ha sido un momento muy emocionante para toda la familia. Uh-huh. Después de tantos años, pues bueno, hemos vuelto a revivir, ¿no? Digamos, ese sentimiento rojiblanco que la familia, por supuesto, tiene, que eso no lo ha borrado el tiempo.
Uh-huh. Tú recibes una llamada el día 1 con el mercado ya cerrado de Víctor Horta, del director deportivo del Sevilla.
Bueno, a ver, yo aquí quiero dejar claro un poco que también no quiero desvelar quién me llama o quién no, porque son cosas, conversaciones privadas y llamadas privadas que bueno, que en esta profesión hay muchas cosas que ocurren que por lo menos yo no me gusta desvelarlo, y son cosas que se quedan privadas, pero sí, bueno, recibo una llamada del club y a partir de ahí, pues, frenamos un poco las otras opciones que teníamos para Sergio, y bueno, y así fue un poco como...
No, pero yo digo de Víctor Horta porque él lo ha desvelado también luego en la rueda de prensa y ha dicho, nos dijimos cosas importantes. Fue una conversación muy interesante. ¿Qué os dijisteis? ¿Qué hubo en esa conversación? Cartas boca arriba. A ver, ¿por qué habéis dicho esto de Sergio? ¿Por qué no os habéis dejado que se acabe el mercado y nos tenéis en ascuas? ¿Algo así?
No. Sinceramente fueron conversaciones también profesionales. Sin más, tampoco hay que intentar buscar... O sea, ninguna polémica, porque al final cada persona que representa un club pues tiene, digamos, una responsabilidad y en este caso pues no fueron una llamada ni unas conversaciones para echarnos nada en cara. Simplemente, bueno, nos mostramos un poco, como tú bien has dicho, las cartas boca arriba, pero vamos, todo era por conseguir o intentar conseguir poder llegar a un acuerdo, ¿no?
Claro. Tú eres su representante, aparte de su hermano. Al final habéis optado por la opción económica, la peor opción económica de todas las que tenéis sobre la mesa. Habría alguien que le dijera, pero Sergio, piénsatelo bien, esto estamos renunciando a muchísimo dinero.
Bueno, yo no lo veo como que fue la peor opción económica. Es verdad que en cuanto surgió esta posibilidad, a veces en la vida no todo es el dinero y bueno, creo que lo ha demostrado y a pesar de que había otras alternativas, como tú bien lo has denominado, con otras propuestas más económicas, o sea, más elevadas a nivel económico, al final le ha podido el corazón y punto. Y cuando el corazón habla, pues lo demás ya está de más.
¿Sergio está para jugar? O sea, si hubiera que jugar un partido este fin de semana, ¿Sergio puede jugar un partido de primera división?
Bueno, al final en el fútbol existen muchos factores que los jugadores, yo no lo puedo decir en primera persona, puesto que no he sido jugador profesional, ya me hubiese gustado, pero claro, lleva evidentemente sin una pretemporada y sin una dinámica de grupo que bueno, los que han jugado al fútbol. Creo que ahí tienes a Santiago Cañizares, que creo que te lo puede definir él muy bien, que no es lo mismo estar en una pretemporada desde el minuto uno a incorporarte a última hora de mercado. Y después el factor también mental, pues es importantísimo para la carrera de un jugador.
Bueno, hay descanso, este fin de semana no hay fútbol, o sea que todavía tiene muchos días de entrenamiento hasta que pueda volver a pisar un campo de primera. A ver qué es lo que sucede, si Mendilibar cuenta con él para el primer partido. ¿Cómo le ves de feliz? O sea, ¿le ves más feliz que nunca ahora mismo?
A ver, esto es como, Juanma, son etapas también en la vida de un jugador. Lleva bastantes años ya en la élite y bueno, es verdad que él, en cuanto surgió esa posibilidad, pues en cuanto le vi la cara... le delató y la verdad que está muy feliz porque hay muchos factores que se unen, tanto del pasado como del presente, pero en este momento la felicidad es plena y bueno, está donde quiere estar, afortunadamente. Se han dado todos los componentes para que esto llegase a buen puerto y gracias a Dios, pues bueno, está disfrutando de su segunda etapa en su Sevilla, ¿no?
¿Os gustaría que se cerrara también de otra forma la etapa en la selección? ¿Que hubiera una nueva oportunidad, como él mismo ha dicho hoy, que está disponible?
Bueno, todo el que conoce de verdad, y digo de verdad, Sergio, pues evidentemente sabe cómo siente la roja, ¿no? Como él lo ha dejado claro. Entonces, de momento, evidentemente, tendrá que empezar a hacer méritos para que el seleccionador sea el actual o si llega en un futuro algún otro, si confía en él y lo convocan, evidentemente él estará preparado para esa llamada, ¿no? Porque no hay otra cosa que lo haga más feliz que jugar con su club, en este caso el Sevilla actualmente y la selección de su país.
Oye, Víctor Horta ha bromeado con Pepe Castro, le ha regalado un avión de juguete por aquello que había dicho Pepe Castro, de que sí, Ramos quiere jugar en el Sevilla y yo quiero un avión. Y a Víctor Horta le ha regalado un avión de juguete a Pepe Castro, pero el avión se lo ha llevado tu sobrino pequeño. O sea, no habéis dejado ni el avión, o sea, un fenómeno el niño, ¿eh?
Bueno, al final, en estas como yo digo, en estas operaciones hay muchos factores que se saben, que ocurren, y otros que no se sepa, ¿no?, de cara a lo público. Y ha sido una nota muy divertida porque al final, bueno, más allá de todo lo que pueda parecer que hay alguna inquina o algún mal rollo entre alguna de las partes, no es la realidad, y lo digo 100% convencido porque evidentemente formo parte de esta negociación y bueno, al final...
No, pero aquello dolió, ¿eh? Aquello dolió y creo que con razón. Yo se lo dije a Pepe Castro, que tuve esa noche en el partido y yo le dije que no entendía que hiciera ese comentario de un jugador como Ramos, sinceramente. Pero bueno, que ya está, Pepe Castro lo ha explicado y está.
Ya está, al final, mira, cada uno ha aportado hoy su granito de arena en esa rueda de prensa. Si ha habido algún malentendimiento por alguna de las partes, tanto privadamente como públicamente, lo han dejado bastante claro. Y lo que no quiero es empañar una noche tan bonita como la que hemos vivido todos, y ya no solo por parte de Sergio ni su familia,
claro,
¿no?, sino todo el sevillismo y ese apoyo ha sido, la verdad, Juan, ha sido increíble.
Pues yo tampoco la quiero empañar. ¿Qué estáis cenando todos juntos en familia?
Más o menos.
¿Más o menos?
Sí.
Yo oigo niños por ahí. Sergio estará... Claro. Sergio, ¿cómo hace? ¿Echa una mano o nada?
La familia está llenada de... Los niños dan vida. Duermes poco, pero bueno, dan vida.
¿Tú tienes niños? ¿Tú tienes niños?
Yo tengo dos.
¿Dos?
Una niña con 16 años y un niño con 3 años.
Ah, vale. Perfecto.
Así que...
Pues nada.
Muy feliz.
Dale un beso a tus padres y a Sergio y a Pilar y a los peques y a todo el mundo, de parte del partidazo.
Muchas gracias a todos vosotros.
Venga, suerte, que vaya bien la etapa en Sevilla.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Gracias.
René Ramos, en directo desde la cena donde está la familia Ramos celebrando este fichaje por el Sevilla. Una de las noticias, insisto, está en esto que ha dicho Ramos sobre una posible vuelta a la selección española.
De cara a la selección, como bien sabéis, hace un año tomé una decisión porque, como dije en su día, ¿no?, el fútbol a veces no es solo fútbol. Y bueno, si las circunstancias se dan, pues quién sabe, ¿no? Ya sabe todo el mundo lo que significa para mí representar a mi país y bueno, ya se verá. Ahora, sinceramente, estoy muy centrado en empezar con mi equipo, acumular partidos, acumular sensaciones y bueno, si las cosas y las circunstancias cambian, ¿por qué no?
Sorprendente, ¿eh?, lo que ha dicho Ramos. Pensamos que esta etapa estaba finalizada. Y sin embargo, ahora, de nuevo, la papeleta pasa al lugar de Luis de la Fuente, del seleccionador. Según Ramos, lo que dijo en su día en el comunicado cuando se despidió de La Roja, dijo aquel día: en la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador, Luis de la Fuente, que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva. Esto es lo que dijo Ramos en un comunicado. Y hoy abre la puerta de la selección. Imagínense ustedes que Ramos hace un temporadón o que empieza sensacional la temporada con el Sevilla. Luis de la Fuente le tiene descartado, le tiene totalmente olvidado. Fouto, ¿tú sabes algo de esto?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, a mí me dicen que en esa videollamada, que no llamada, que mantiene el seleccionador español con Sergio Ramos, en ningún momento le dice que no va a volver a la selección. Le dice que no cuenta con él para los partidos que había por entonces, pero en ningún momento le cierra la puerta. Algunos se puede preguntar, pero bueno, ¿y por qué esto no lo ha aclarado Luis de la Fuente? Porque él se ha remitido a que una conversación privada no la va a desvelar. Yo te cuento, Juanma, que desde fuentes de la Federación me dicen que si Sergio Ramos hace una buena temporada, es titular con el Sevilla y está a un mejor nivel que los centrales que hay en la selección, está Laporte, está Robin Lenormand, que no tiene las puertas cerradas de la selección y que en ningún momento en esa videollamada el seleccionador Luis de la Fuente le dice que jamás va a volver a la selección.
Pues ya la tenemos. Ya está montada. O sea, es que ya está Ramos en el
solita.
Sevilla y desde esta noche ya empieza Ramos vuelta a la selección. O sea, es que es evidente que va a ser tremendo de aquí a la próxima convocatoria.
Seguro, pero bueno, primero hay que festejar que vuelva un referente del fútbol español, que es un aliciente grandísimo, la ilusión de una afición que está sufriendo en este inicio de temporada y que 23.000 personas llevarlas a un estadio es muchísima ilusión junta. Y luego a partir de ahí, pues evidentemente, cuando vuelven jugadores de este nivel y de este calibre, pues el mismo debate que va a haber con Isco y que ya podría haberlo en esta convocatoria, y si Sergio Ramos coge su nivel con Laporte, por ejemplo, jugando en Arabia Saudí, pues evidentemente entre alguien que está jugando en el Sevilla a un nivel competitivo en una liga tan competitiva como la española y otro en Arabia Saudí, pues creo que es fácil elegir.
Sí, ayer salió el tema un poco tangencialmente y yo ya dije que a mí me parecía que Ramos lo iba a intentar y lo iba a decir, iba, aparte de su mérito deportivo, si lo contrae y lo hace y es merecedor, le gusta enredar también, o sea, le gusta el foco y le gusta estar ahí y le gusta ser la pimienta, o sea, aparte de que lo esté haciendo muy bien, en cuanto él vea un resquicio, va a intentar presionar, es que está un poco en el ADN de Ramos, tiene un punto de temerario también en su comportamiento muchas veces, está de vuelta de todo y no le cuesta nada desdecirse y por supuesto intentarlo, que yo creo que deportivamente puede tener vigencia todavía como central para la
Pero sobre todo porque es un gran jugador que ha jugado un montón de años en la selección española y un montón de años en la élite, y ya solamente eso le hace ser un jugador mediático. Luego, evidentemente, está por lo que tú dices, que es un tipo pues que no es discreto, ¿no? Pero yo creo señalar dos cosas. La primera, que el sevillismo tenga en cuenta en todo momento este año, por si acaso le fueran mal las cosas, que Sergio ha hecho un esfuerzo tremendo por estar en Sevilla, que ha renunciado a un montón de dinero y eso no es habitual. Y eso le convierte en jugador en un grupo muy selecto de jugadores que renuncian a un gran dinero por jugar donde les apetece, porque por sus raíces, etcétera, ¿no? Yo creo que no hubiese jugado en Sevilla de no ser que él fuera sevillista y se hubiera criado en el Sevilla. Y creo que esto, lo digo por si no van bien las cosas, que entiendan que esta situación siempre va a ser así. Si van bien, pues estupendo. Y segundo, estamos en 2023. Cambiar de opinión, yo creo que es algo ya casi habitual de todos los días. Y en el caso de Luis de la Fuente, pues ya lo hemos visto. Entonces,
extraño. Sí. Luis de la Fuente tiene que hablar mañana. La pregunta está clara. Mañana, previa del partido contra Georgia. Mañana es, señor Luis de la Fuente, ¿nos puede decir si Sergio Ramos es seleccionable, sí o no? No tiene.
Es que efectivamente.
Claro, pero eso no sé si Cañete, no es una pregunta.
No sé si la habéis cogido. Que digo que
es
estamos
una
en
Luis de la Fuente.
Y cambiar de opinión está muy de moda. Y en el caso de Luis de la Fuente, ha cambiado de opinión en 10 días.
Pero aquí no hay un cambio de opinión.
¿Os acordáis? Se levantó, aplaudió, al día siguiente, comunicado. O sea que cambiar de opinión es algo que ya no se penaliza.
Aquí lo que hay es que alguien miente. Si tú escuchas.
Desde luego.
Si escuchas la foto y lees el comunicado de Ramos, solo hay dos opciones. O no se entendieron, que es poco creíble que después de una reunión no se entiendan. O uno de los dos miente. Porque
la frase es muy dura, Dani, ¿eh?
Claro.
Hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva.
Ramos dice que le han dicho que no va a volver nunca y Fouto acaba de decir que de la Fuente dice que eso no lo dijo nunca.
Entonces, eso no lo ha dicho, eso es.
Uno de los dos miente.
Yo no sé si es que Sergio se enfadaría y me cuesta mucho trabajo entenderle, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo que él diga esto sin haberlo escuchado Luis de la Fuente.
Perdona, Lama está haciendo escala camino de Georgia en Estambul.
Ahora mismo, venga, Lama.
Manolo.
Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. Mañana tenéis a Luis de la Fuente para que diga si Ramos es seleccionable o no. Ramos ha abierto la puerta de la selección.
Por supuesto. Además, yo creo que no era ninguna sorpresa, porque aunque es cierto que aquella carta se cerraba solo las puertas de la selección, pero también aquella carta vino marcada por los inputs que recibió desde dentro de la propia federación.
De Luis Rubiales.
Del presidente de la federación. Yo creo que Luis de la Fuente nunca se lo dijo a él claramente, pero también se lo dejó entrever, y yo creo que por eso Ramos en un arrebato dijo, bueno, pues si no me queréis, yo me despido. Pero yo creo que Ramos, al igual que siempre te he dicho que Ramos algo tienes que no es pesetero, Ramos por la selección española muere. Y vamos, si le llaman Luis Rubiales, se viene conmigo en este maravilloso vuelo.
Luis de la Fuente, si ahora se llama Rubiales.
Luis de la Fuente, sí. Con Rubiales no creo que vaya. Digo que sí, se viene conmigo en este maravilloso vuelo que vamos a hacer, que es comodísimo, pues yo te digo que Ramos vendría y hasta en la bodega metido.
A mí me han negado injerencias de Rubiales en este asunto, eso es verdad que me lo han negado, y que la decisión la tomó Luis de la Fuente. De todas maneras, bueno. Dani dice, ¿quién mintió? Si fuera verdad lo que dice Sergio Ramos, hoy no habría dejado la puerta abierta a la selección, y la ha dejado, con lo cual La puerta no estaba cerrada del todo.
No, porque Ramos deja la puerta abierta, él claro. Lo que dice es que se la han cerrado. Ya. No, claro.
Claro, pero hoy la está dejando abierta. Claro. Con lo cual, si tuviera tan claro que le han dicho que no va a volver...
Bueno, al revés. Él dice, no, si yo sigo disponible. Foto. Son ellos los que me la han cerrado.
Foto que hoy en día la palabra, el honor... se deshace en 5 minutos, que estamos corremos un tiempo, que hoy te he dicho una cosa y que dentro de 15 días pienso otra y no pasa nada. Para lo bueno y para lo malo, la gente se desdice de lo que ha dicho sin ningún problema.
Lama, ¿quieres decir algo sobre la presentación de Ramos? No sé si han llegado allí a Turquía las imágenes, ha sido espectacular, se ha emocionado, ha llorado, hemos hablado con René, está cenando en la finca con la familia y vamos, o sea, la verdad es que solo faltabas tú en el Pijuán, de lo que es el ramismo, solo faltabas tú.
Solamente falta ya que veamos a Ramos levantar, por ejemplo, una copa con la selección, que nunca la ha levantado, porque él nunca ha sido capitán cuando España ha ganado las dos Eurocopas y el Mundial.
Iker,
claro. Yo creo que es lo único que le falta y no me extraña que lo consiguiera. También te digo una cosa, y lo dije el año pasado cuando jugaba en el PSG, a día de hoy Ramos no tiene nada que envidiar a los centrales que van convocados, ¿eh?
Vale.
Nada.
Manolo, buen viaje.
Muchas gracias. Aquí vamos otras 4 horitas a comernos.
Bueno, no pasa nada.
No, menos esto por Ramos, cualquier cosa.
Efectivamente. Un abrazo, dale un abrazo, Miguelito. Gracias. 11:50, hora menos en Canarias. Pues,
yo sé, Juanma, que lo que dice Manolo se lo vais a tener siempre en cuenta porque es muy camero. Pero la convocatoria de la selección, la última, es David García, Pau Torres, Azpilicueta, Lenormand. Vamos a ver el nivel de Ramos. Hay que verlo porque Ramos va a jugar ahora en un equipo que juega Champions. Si es capaz de ser titular en un equipo a nivel de Champions, vamos a ver.
11:51, vamos a ir a Sevilla, está Oliva y Víctor Fernández. Hola Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Víctor, que has estado en la presentación. ¿Qué tal Víctor?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora estamos con vosotros y nos contáis cómo ha sido todo lo relacionado a la presentación de Sergio Ramos. Antes, el mensaje de Gema Santos. Gema, adelante.
Pues sí, es momento de darnos un traguito de agua de nuestro agua favorita aquí en el partidazo. Un traguito de Fontarel Cero Sodio. Ya sabes que Pepe le llama el agua del corazón y no es para menos, ¿eh? Porque si quieres tener una tensión arterial normal, que sepas que gracias a Fontarel Cero Sodio, a su más alta tecnología, eliminan el sodio del agua manteniendo todos los minerales y contribuyendo, como te digo, así a disfrutar de una tensión arterial normal. Es nuestro agua favorita, el agua pura del manantial Aguas del Pilar, en Loja, Granada. El agua del corazón, que nunca te falte como a nosotros aquí en el partidazo, Fontarel Cero Sodio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué cosas de las que se vuelven a poner de moda te gustan?
Desde que yo nací, los años 50 se han puesto de moda 3 veces. Y han vuelto a dejar de estar de moda.
Jesús, buenos días.
Llamo para hacer una denuncia de algo que no debería haber vuelto nunca y es el calcetín este a media pierna de invierno que se ponen los chavales con chanclas.
Es que me río.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés tenemos las mochilas con ruedas compact a 39,95 euros. Para que llegues el primero a clase.
¡Au!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 56 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Elías Israel, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Dani Senabre, Rubén Martín, Isaac Fouto, está Arauz leyendo los mensajes y desde Sevilla Víctor Fernández, que ha estado en la presentación de Sergio Ramos, y José Manuel Oliva. Víctor Oliva, a mí me ha encantado la explicación de Víctor Horta, del director deportivo del Sevilla, de cómo se habían sucedido los acontecimientos, de lo que había pasado para que el Sevilla cambiara radicalmente de idea, de cuando decía que no había sitio para Ramos en el equipo, de que yo también quiero un avión, que dijo el presidente Castro un día antes de jugar la final de la Supercopa de Europa, y cómo hoy Víctor Horta ha pedido disculpas ahí en primera persona y ha explicado lo que ha pasado. Vamos a escucharle.
¿Qué le va a decir Sergio Ramos? Víctor Horta, tengo 25... No te veo, hijo. Tienes aquí la Champions, la eso, no te veo. De los 25 títulos más grandes que tengo, la mejor elección era Sergio Ramos. ¿Que fuimos vehementes en nuestra negativa? No quisimos engañar. ¿Que quizás teníamos que haber disminuido el tono de haber dejado siempre la puerta abierta? Pues sí, te pido perdón por eso. ¿Que quizás tuvimos que a lo mejor no ser tan radicales en algunos comentarios? Pues sí, te pido perdón por eso también.
Me parece un ejercicio muy sano el que ha hecho hoy Horta, delante de Ramos y delante de los medios de comunicación. No sé a vosotros si os ha parecido así. Víctor,
no,
Oliva.
A mí no.
A ti no.
A mí no. A ver, lo que pasa es que creo que tienen que enterrar este asunto y ya disfrutar de Ramos y centrarse en las cosas buenas, porque han hecho cosas buenas, pero pasa que el director deportivo tiene una magnífica oratoria, pero no tiene escapatoria. Es decir, en condiciones normales es casi de dimisión. Es dimisión porque habla muy bien, es una magnífica oratoria, pero el club y en este caso el vicepresidente de la entidad, que es el que manda, el señor Del Nido Junior, lo que ha hecho es desautorizarlo. O sea, Víctor Horta, esto es una película de una serie que ha contado. Víctor Horta dijo no, no y no a Sergio Ramos, entre otras cosas porque tenía miedo a todo lo que se le viene encima. 23.000, presión, un tío con mucho carácter. Lo que pasa es que Víctor Horta, igual que yo en mi trabajo, cuando me las tengo que tragar, pues él también se las tiene que tragar y tiene que seguir adelante. Pero todo ha sido una magnífica exposición, ha bajado un poquito el pistón. También Sergio entiende que este asunto se ha acabado, pero la historia que ha contado es muy bonita para un guión cinematográfico, pero aquí lo que ha ocurrido es que un día después de cerrar el mercado le dijo el vicepresidente Sergio Ramos para acá, pese a que ni el presidente Pepe Castro ni el director deportivo lo querían, y además que han dicho no, no y no de forma tajante, incluso despectiva.
O sea, Oliva, ¿tú piensas así?
A mí me parece que lo que ha hecho hoy es un ejercicio de humildad y de naturalidad, con el error que ha cometido durante el verano, sobre todo en su discurso. Creo que se ha equivocado mucho. Víctor Horta, y creo que ha pegado un poco de pardillo, ¿no? Y creo que esto le va a servir en el futuro para darse cuenta que en el fútbol no hay que pillarse mucho los dedos. Y sobre todo cuando al final son los dirigentes los que, un poco presionados por la situación, un poco presionados por el arranque de temporada del Sevilla, han llevado finalmente a hacer el fichaje de Sergio Ramos. Porque ni Pepe Castro, ni Del Nido Junior, ni ninguno del club querían a Sergio Ramos hasta que no se han visto apretados. Esa es mi impresión, ¿no? Y creo que hay una parte de él que creo que es una parte un poco de naturalidad y de humildad, bajar y decir, oye, yo me he equivocado y tal, aunque evidentemente le ha cometido el error de en su momento ser el primero que dijera, no, Sergio Ramos aquí no va a venir, ¿no? ¿Que le va a pasar factura? Pues posiblemente le pueda pasar factura al director deportivo, que posiblemente sea de todo el que quizás más pierda sea él, porque el presidente y el vicepresidente al final han sacado el fichaje adelante y tienen a Sergio Ramos aquí, que creo que es una muy buena noticia para el Sevilla, y él sea el principal damnificado. Pero dentro de todo, creo que él ha sabido hoy tirar un discurso de humildad y saber dar a entender que, bueno, que él al final ha seguido orden de los de arriba.
Y Ramos ha sido muy listo, ¿eh?
Para mí ha estado magistral, ¿eh?
¿Horta?
Magistral. O sea, sencillamente magistral. Me parece que...
A mí me ha gustado lo que ha dicho.
Ha sido humilde, en eso estoy de acuerdo con Oliva. Me parece que ha mezclado el humor con esa humildad, entregándole el avión.
Bueno, algo, sí, a mí eso me ha sorprendido.
Algo que es, además de sorprendente, a mí me ha parecido una auténtica genialidad.
Le ha regalado un avión a Pepe Castro, un avión de plástico.
Ha explicado muy bien, y luego ya acabo.
Es ridículo.
Bueno, es ridículo, es tu opinión.
Sí, Elías, no, vamos a ver, es que estamos...
Bueno,
es que
a mí me ha parecido sencillamente magistral. Sí, ha cambiado el viento,
muy bonito,
y él se equivocó, no por
pardillo,
se equivocó por sincero. Por decir
no,
la
por
verdad,
sincero,
y,
no.
sí, sincero.
No, por sincero, no. Sincero, era un tema personal, no traer a Sergio Ramos.
No tiene nada que ver con esto, personal, tiene que ver con un modelo de club,
no,
como él
no,
lo
hombre,
entiende,
no.
Y como que lógicamente el Sevilla pues tiene que fichar jugadores de una determinada edad para revalorizarlos.
Mariano. Tiene que jugar en jugadores de determinada edad, como
pues,
Mariano
bueno,
y el portero.
Bueno, es que luego
Noruega.
Está en la coyuntura del fútbol, empiezas con los malos resultados.
Si no pasa nada, Lea, si se han equivocado, y ellos lo aceptan, se han equivocado, y afortunadamente porque no hay por dónde cogerlo, que los dirigentes, el director deportivo, no quisiera darle esta alegría a la afición. O sea, es que lo que he vivido yo hoy en el Sánchez Pizjuán es muy gordo, y aquí estamos para pasarlo bien, aquí está para que la gente disfrute, y le dijeron no, no y no, y al final el león se ha revuelto. Entierra el hacha, pero se ha equivocado, y lo del avión es ridículo. Es decir, que el presidente de Sevilla diga yo le regalo un avión, ¿qué planificación es? ¿Qué planificación es un club que es octacampeón de Europa con 200 millones de euros de presupuesto?
Perdona, voy a preguntarle al resto. ¿Os ha parecido ridículo lo del regalo del avión de plástico al presidente?
A mí, como Elías, yo esto depende seguramente del sentido de humor de cada uno y de lo cerca que te toque. Si eres sevillista y lo has vivido con una cierta vergüenza o lo que sea, debe ser diferente. Yo, intentando ser neutral, a mí me parece una genialidad. O sea, me parece una forma de desviar
Y de desdramatizar el
claro,
asunto.
Claro, sea, exacto, esa es la palabra.
En la época de las redes, yo creo que para matar el meme lo que tienes que hacer es abrazarlo, y yo creo que es lo que han hecho.
Que le den a Florentino Pérez un cromito de papel.
Que por cierto,
en una
Víctor,
sala de prensa.
Florentino no ha dicho y yo quiero un no. Mbappé.
No, pero bueno, que le dé una fotito o una camiseta, diga, don Florentino. Sí. Ja, 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 qué graciosos somos, aquí tiene la camiseta de Mbappé.
¿Tú quieres un Florentino Pérez?
No, yo quiero que sí, está muy claro. Bien la gracia y el humor, y a mí me parece extraordinario, pero que el Sevilla se ha equivocado en esto, que el Sevilla Fútbol Club está campeón de Europa, no puede estar pendiente de un
Víctor,
central
pero
el último día
mí,
de mercado.
A mí me parece que su explicación, la explicación de Víctor Horta me parece muy coherente, quizás lo del avión, sinceramente, me parece que está de más, ¿eh?
Ah, sí. Vale,
a mí sí me lo parece.
Me ha gustado.
Ahora,
al final, una cosa, al final,
coherente,
al final va a tener más humor uno de Asturias que uno de Sevilla, no me fastidies.
No,
pero
no es habitual.
O eso, con la gracia que tenéis y luego sois
no,
un mal tomado.
Gracia cuando hay que tener gracia.
Cuando hay que tenerla.
Yo creo que todos lleváis un poco de razón. Es decir, Víctor, llevas toda la razón. En Sevilla, un equipo 8 veces.
Por favor.
Campeón de la Europa League.
Que iba a jugar la Champions con Gatón y Quique Sala.
¿Cómo?
Que iba a jugar la Champions con Gatón y Quique Sala. Es que eso no, es tiene, que eso tiene, con Gatón y Quique Sala, porque Marcao no está ni Nianzú está.
Cuando
es
tú firmas a un futbolista,
un error en la planificación.
Cuando tú firmas a un futbolista, y un futbolista que está en la órbita del equipo durante todo el verano, lo firmas después de que se acabe el mercado, evidentemente es porque no lo has planificado bien, porque si no hubieras llegado a un acuerdo mucho antes con él, hubiera hecho pretemporada y lo tendría listo ya para mañana jugar directamente el partido que hubieses necesitado. Eso es evidente también. Ahora, yo hay una cosa que no entiendo, es que Víctor Horta, que no es un chico nuevo en esto, se equivoque de tal manera a la hora de decir no a un futbolista. O sea, claro, puede perfectamente...
Claro. Ahí está el problema, forma, Santi. Claro. Ahí está el
bien,
problema.
Pero una vez que ha metido esa cagada... repito, un tipo que no es nuevo, que tiene cierta experiencia ya como para saber, oye, que tú no mandas, que los directores deportivos están aquí para ayudar y demás, pero que al final no mandáis en los clubes, y lo claro. sabes perfectamente porque están ya muchos clubes, que de momento el presidente o el vicepresidente o quien sea dice que hay que firmar esto y mañana hay que firmarlo. Hay muchas formas de dar una negativa.
Santi,
en este
que los
momento
dirigentes
no estamos valorando.
Tengo una conexión en directo ahora con alguien que ha sido protagonista también en esta presentación. Y protagonista en la vida deportiva de Sergio Ramos. Joaquín Caparrós, mister.
Hombre, hombre.
¿Qué pasa? Muy buena, me alegro. Está
dormido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy muy bien, de maravilla.
¿Sí?
De maravilla. De un acto espectacular y la verdad muy emotivo.
Cuando te he visto salir por el túnel, que te dirigías ahí, has cogido hacia la derecha, camino del banquillo, con la de veces que has hecho ese paseillo hacia el banquillo del Sánchez Pizjuán, ¿qué has sentido? ¿Has sentido un gusanillo ahí especial?
Sí, pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque además es impresionante, ¿eh? Más de 22.000 personas,
sí, sí.
Porque nadie nos esperábamos que iba a haber tanta gente, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ha sido muy muy bonito. Yo creo que es que Sergio se lo merece, ¿no?
¿Tú te acuerdas perfectamente del día que hiciste debutar a Sergio?
Sí, sí, claro que sí.
¿Cómo fue?
Claro que,
¿Cómo se lo dijiste?
Pues bueno, pues le dije a calentar, a jugar, que va a jugar, que va a jugar. Y la verdad que, bueno, pues que le brillaban los ojos. Sergio era un futbolista que tenía ceja entre ceja, que quería ser jugador del Sevilla, que quería ser profesional del fútbol y sobre todo jugar en su equipo, ¿no? Porque, bueno, pues así cuando yo lo llevaba a los partidos, porque nosotros hacíamos partidos los miércoles, íbamos a toda la provincia, y me lo llevaba a todos los chicos de la cantera, pues los chicos que más talentosos, pues tanto a Jesús como a Antonio Puerta, pues a José Antonio Reyes, pues entre ellos Sergio, lógicamente me lo llevaba junto a los jugadores que no estaban jugando, a algunos jugadores que habían salido de lesiones.
La Champiñones League.
Sí, la Champiñones League, efectivamente, la Champiñones League. Entonces, bueno, pues él ya, y cuando yo lo llevo y le digo que va a jugar, pues el futbolista los ojos le brillaban. Y bueno, es un jugador con una personalidad, con un liderazgo desde pequeñito, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya todos los futbolistas, pues, Pablo Alfaro me comentaba, mister, ¿cómo viene el niño? Porque hay un partido que jugamos contra el Sevilla, que jugamos contra el Madrid en el Bernabéu. Y yo no cito a Pablo, le digo que no va a ir convocado, le digo, usted no va a ir a jugar, va a ir tal, porque bueno, hubo una semana muy movida con un tema de una portada en un periódico y tal de Pablo, y le dije que bueno, pues que no iba a ir, que iba a ir, y él me dijo, Pablo, pues como siempre, lo que es un caballero y lo que es un magnífico profesional, dijo, mister, si es que el chico viene como un cañón, este chico viene pegando muy fuerte, y así es, ¿no? Y ahí están los datos, o sea que al final... Un chico que tiene entre ceja y ceja, como digo, pues que quería ser profesional y que quería triunfar en el fútbol, pues lo ha conseguido todo. Sergio es que lo ha conseguido todo en el fútbol.
Y mister, que no me acuerdo, ¿cómo fue? ¿El primer día que lo puso, que lo sacó en un cambio o fue titular o fue en una sustitución?
Fue titular, yo creo que fue titular.
¿Titular?
Jugó en La Coruña.
¿Y a partir de ahí ya fue titular
ya
siempre
jugó.
o sí, entraba sí, y salía?
Sí. No, jugaba. Yo jugaba de lateral.
Sí.
Jugaba de lateral, pero que yo creo que le ha venido muy bien luego para su puesto específico de central, porque bueno, pues hoy día los centrales, pues muchas veces con el futbolista lateral, que tiene mucho recorrido y tiene que abandonar la zona, y Sarabia, pues esa es una demarcación que él ya la conocía y que la dominaba, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues está además con una personalidad y una acción. Un partido Sevilla-Real Madrid en nuestro estadio, donde hay una falta y donde hay futbolistas como Julio Batista, como está Darío Silva, y donde él dice, esta la tiro yo, y cogió y la metió. Fue gol, metió gol al Madrid, ¿sabes? O sea que estamos hablando de un chico con 18 años, que bueno, pues que ahí en los entrenamientos, pues bueno, él no miraba nada, él iba al 100% en los entrenamientos Y bueno, pues eso le hizo que con esa edad los técnicos del Real Madrid, que duda cabe, pues que decidieran que fuera a un Madrid de los galácticos, a un Madrid donde hay, y os voy a decir una anécdota importante. Un partido, estando yo en el Depor, jugamos contra el Madrid, ganamos, tuvimos un resultado, ganamos no sé qué, 3-1, 3-2 al Madrid, y donde Raúl, pues bueno, vino y me dijo: mister, podía mandarnos más futbolistas como Sergio. ¿Sabe por qué? Porque era por la intensidad de entrenamiento, su dedicación y cómo se exigía él los entrenamientos.
Sí, sí, sin duda. ¿Te gustaría que cerrara también de una forma más honrosa su etapa en la selección española?
Totalmente. Yo creo que la tiene abierta. Yo creo que es que la selección sí tiene que estar abierta. Y al final dependerá del rendimiento. Yo creo que nuestro seleccionador, Luis de la Fuente, pues verá su rendimiento. Y si es un rendimiento, pues bueno, pues que de un nivel alto, pues no tendrá. Yo creo que igual que no hay que mirar el DNI por arriba, tampoco por abajo. O sea, yo creo, siempre lo he hecho, siempre he dicho que un futbolista no hay que mirar la edad que tiene por arriba ni por abajo, ¿no? Mm. Que depende del rendimiento que tenga y nada más. Por lo tanto, bueno, él está súper ilusionado. Yo estuve comiendo hace 15 días con él antes de todo esto y estaba súper ilusionado por volver a Sevilla, por quedarse en España, porque bueno, y por lo tanto, bueno, al final, como le he dicho hoy, el que la persigue la consigue. Y por lo tanto, bueno, pues eso ha sido su ADN, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hoy que el Sevilla, hoy en un campo, en la presentación, están dos futbolistas, dos campeones del mundo, son palabras mayores, ¿eh?
Sí, sin duda.
Que la carretera de Utrera, pues que también da la campeona del mundo, junto a otro futbolista como es Carlos Marchena, ¿no? Estamos hablando de tres futbolistas, sí, ¿no? Pero bueno, pues que este año...
Es como lo de los palacios, macho, que comen ahí, sí, los niños también, sí, que no nos salen más que jugadores de la selección española.
Entre Utrera y los Palacios, que hay 10 kilómetros, la verdad que es para analizar, sí, ¿no? Bueno, que todavía es el fútbol de barrio.
Eso, ¿sabes? Es, de la calle, de los niños, de los niños jugando hasta las altas horas de la noche con la fresca y con todo, sí,
el
sí.
El descaro que tiene Gaby, pues es un descaro que no es normal a su edad.
No.
El descaro que tiene Ceballos jugando al fútbol no es normal. El descaro que tenía Reyes no es normal. El descaro que tiene Jesús Navas no es normal. El mismo Álvaro del Rayo Vallecano, que tiene el uno contra uno. Son futbolistas distintos. Mm. Son jugadores, pues, lo que comentamos, de calle, ¿no? Y eso, por desgracia, pues ahora todo es muy metódico y todo es, sí, bueno, todo
es academia, pulsómetro, academia. Sí.
Laboratorio.
Se pierde,
efectivamente,
talento. Totalmente.
Se roba talento, totalmente, a los chicos, ¿no? Y yo creo que es un error. Sí. Que está muy bien controlarlo y todo, pero también hay que dejarles su creatividad y que su talento salga, ¿no? Porque bueno, el que es talentoso, pero no solamente en el mundo del fútbol, en todos los aspectos, en todos los sectores, hay que dejar al chico o a las chicas que tenga ese talento, pues hay que, sí, dejarle, sí, que lo saque, ¿no?
Sin duda. No sabes lo que me alegra oírte, Joaquín. Te echo mucho de menos, de verdad. Me parecías un personal. De verdad.
Bueno.
Me encanta. Cuando te escucho hablar, me lo paso muy bien.
Hemos pasado buenos ratos también.
Sí, hombre. Sí, sí.
Sí.
Bueno. Espero que estés muy bien y me alegra muy mucho bien saludarte. Un abrazo, Joaquín.
Venga, igualmente.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Joaquín,
adiós.
Caparrós, en directo, el que hizo debutar a Sergio Ramos con la camiseta del Sevilla. Víctor Oliva, ¿algo más desde Sevilla?
Nada más, que al León hay que pararlo ahora un poquito, porque...
Oye, el traje era el de Peaky Blinders, tenía razón, ¿eh? ¿Era este el que te había enseñado?
Sí, sí, ¿te ha gustado, no?
Mucho, mucho. Voy a ver si lo cojo yo para...
No, tú no te lo pongas.
¿Por qué? No, ese no, uno de mi talla, hombre. Pero de ese estilo.
No, pero para ponerse ese traje, yo creo que tú y yo nos tenemos que tapar.
Yo tuve gripe ahora y...
Un azul así oscurito clásico, ese de Peaky Blinder, ¿eh?
Me gusta. Yo
sí,
estoy...
pero hay que tener brecha, ¿eh? Sí. Y tú y yo estamos cortitos.
Bueno.
Hablando en serio, que hay que pararlo. Hay que pararlo porque Sergio quiere ahora jugar con Las Palmas, la selección española. Hay que pararlo porque lleva 3 meses sin hacer pretemporada y no puede sobrecargarse. Y estos días se ha sobrecargado un poco en el trabajo. Y,
oye, bueno, ¿vas a llevar la preparación física también? ¿O qué?
Una cosa, ¿Yucatán? Sí. ¿Existe Yucatán todavía? ¿O es un mito? O sea, ¿o Yucatán
existe?
¿Existe?
El otro día lo vi yo.
Vale, vale, vale. No, es que no, a ver, los caballos duran lo que duran. No sabía si era un caballo que había tenido hace tiempo o tal. Sí.
No, no, no.
Y él está en Sevilla. Ahora vive al lado de Yucatán, claro. En París estaba lejos de Yucatán, ahora vive al lado.
Ahora sí, lo separan 200 metros.
200 metros, lo que entre la cuadra y su habitación. Exactamente. Pues eso es importante también.
Hombre, es lo más importante,
sí,
claro.
Sí, sí. Oliva, gracias. Déjame. Gracias.
Hasta mañana, Juanma.
Hasta mañana. Adiós, Víctor.
Adiós, adiós, adiós.
Adiós. Pues así ha sido la presentación de Ramos.
Los caballos viven de entre 25 y 30 años.
Los que más viven son los loros. Los loros...
Sí, sí, los loros 70, los loros 70 80.
Y 80 y 90 años. O sea, cuando te compras un loro, la gente lo que dice es, oiga, usted tiene que tener claro...
¿A quién se lo va a dejar?
O sea, tenga claro a quién le va a dejar usted el loro. Porque usted se va a ir antes que el loro. Yo por eso nunca he tenido un loro, porque no quiero tener uno que sepa que va a vivir más que yo. O sea,
algunos padecen del hígado y se van antes.
Efectivamente.
Pero sí, pueden durar 80 o 90 años.
Sí, sí.
Un detalle, Juanma. Sí. Esa sensación que dice que Caparrós, de cuando llegó al Sevilla, y cuenta Pablo Alfaro, que dijo, este chico viene muy fuerte, pasó exactamente igual en la selección. Yo ya estaba en el ocaso de mi carrera en la selección y él debutó, no me acuerdo dónde fue, si en Macedonia o no sé dónde fue. Y esa es la sensación igual que dejó entre todos los jugadores ya más veteranos que estábamos en la selección. Este está aquí para quedarse. O sea, claramente este chico es un avión. Y eso lo vimos también en la selección española, exactamente igual que lo vio Pablo Alfaro en Sevilla.
Bueno, pues Ramos en la Liga Española, que eso nos va a dar vida, ¿eh? Y es siempre un atractivo ya...
Está el Bernabéu, mucho morbo también.
Al Bernabéu y...
Sí. Cotiza cero que se va a caer el Bernabéu cuando llegue allí, para aplaudir, le digo, ¿eh?
Sí.
Del Bernabéu tengo pocas dudas de que reacciona así con sus leyendas. Y cuando vuelva Cristiano un día pasará igual, ¿eh?
Lógico, es que lo que debe.
Cristiano lo va a tener más para volver, ¿eh? No sé cómo va a volver Cristiano.
Que, por cierto, el Pijuán nos ha dado otra lección de diferenciar entre la vida en las redes y la vida real. Porque si te metes en las redes,
también.
Nadie quería a Sergio Ramos y hoy había 25.000 o 23.000 personas.
Vamos a ver el partido, ¿eh? Yo creo que el día que juegue el Sevilla en casa, seguramente desde el fondo de los viris haya una contestación a Ramos, le pitarán y tal, pero...
¿Pero será una minoría ruidosa?
No.
Aunque se escuche más que los
demás.
No,
seguro.
Y yo lo que digo es...
Seguro,
y cuando meta un gol de cabeza Ramos con el Sevilla, ¿qué van a hacer? ¿Le van a pitar?
Claro, no lo celebran.
¿Le van a buchear? ¿Qué más tiene que hacer Ramos? ¿Que renunciar a todo el dinero que ha renunciado? ¿Que querer retirarse del Sevilla? ¿Que pedir perdón? ¿Qué más tiene que hacer? Es que no,
pues
no...
Es el motivo suficiente para que, claro, si hay una minoría, el estadio le calle a esa minoría porque no lleva razón. Simplemente no lleva razón.
Bueno, pues disfrutaremos de Ramos. Por cierto, El Mundo publica mañana, bueno, ya lo ha publicado ahora en Orbit, en el periódico en Orbit, un informe contra Rubiales que ignoró el gobierno. ¿Esto qué es, Fouto?
Bueno, es un informe, esto es una denuncia, Juanma, de la Asociación de Clubes, ahora está la Liga Profesional Femenina, pero antes había una asociación de clubes que presidía Rubén Alcaine, y denunciaron a Rubiales por abuso de poder. Antes había clubes que Rubiales, cuando llegó a la federación, dijo, venidos conmigo a la federación, iros de esta asociación, que yo voy a pagar dinero y lo de ahí. Bueno, se denunció ese abuso de poder. Hay un informe técnico del CSD para que el presidente del CSD, que había en ese momento, lo elevara al TAD. En ese informe, Juanma, se cataloga la actitud de Rubiales como muy grave. Como muy grave. O sea, que cuando se cataloga como muy grave, ya lo hemos contado, se puede incluso suspender de manera cautelar si el TAD abre expediente. Por abuso de autoridad, vulneración de la integridad de la competición, incorrecta utilización de subvenciones e incumplimiento de disposiciones estatutarias de la federación. Esto ocurre hace 3 años, estaba Irene Lozano como presidenta del CSD, pero se produce el tránsito a José Manuel Franco y al final es José Manuel Franco es que al ver esto no lo eleva al TAD. Nosotros hemos hablado con Franco hace unos segundos, tenía la noticia muy caliente en la mano prácticamente, y lo único que nos ha dicho es que va a hablar con nosotros sin ningún tipo de problema, pero que todo lo ha hecho conforme a los servicios jurídicos le dijeron que hiciera. Eso es lo que nos ha dicho Franco. Pero, insisto, el informe es muy contundente y si en ese momento Franco lo hubiera elevado al TAD, Rubiales podría haber sido inhabilitado en aquel momento.
Vale, pues mañana a ver si lo podemos ampliar. Por cierto, del CSD, ya saben que en la resolución del 5 de septiembre se le concedió el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo a las campeonas del mundo en Australia, a las 23 jugadoras convocadas por Bilda, que fueron campeonas del mundo. Hoy el Boletín Oficial del Estado ha tenido que corregir la resolución del CSD porque, bueno, o sea, es de juzgado de guardia la resolución del CSD. Dice el BOE, Boletín Oficial del Estado, donde dice Ivana Icardi Rivero, debe decir Iván Andrés Sanz. Donde dice Aitana Bonmatí Concas, debe decir Aitana Bonmatí Conca. Donde dice Mariona Caldentey Oliver, debe decir María Francesca Caldentey Oliver. Donde dice Catalina Coll Junch, debe decir Catalina Coll Yuc. Donde dice Oiane Hernández Zurbano, debe decir Oiane Hernández Zurbano. No, Zubarano. Había puesto mal el CSD y es Zurbano. O sea, cinco nombres mal. Cinco nombres mal el CSD de las campeonas del mundo.
El Boletín Oficial del Estado.
El Boletín Oficial del Estado lo ha corregido. Lo ha corregido.
Pero porque el día anterior lo había publicado
mal. Lo había publicado mal por lo que le había dado el Consejo Superior de Deportes.
Supongo que los técnicos también estarán incluidos en esta condecoración del CSD, ¿no?
Si están incluidos, desde luego no se equivocaron en el nombre.
Sí, estaba incluido Jorge Vilda. Sí,
al final de todo de la lista.
Vale, que no la habéis nombrado y me preocupa que no estuviera incluido.
Porque no se habían equivocado con él en su nombre.
Estaba bien escrito.
Perfecto, pero que esté incluido me parece lo lógico. Sí, claro. Que es que hay al seleccionador español de fútbol masculino le hicieron marqués cuando ganó el Campeonato del Mundo. Bien merecido.
¿A Vicente del Bosque?
A este le han tirado. Al de fútbol femenino. Lo han echado. Que te puede gustar o no el personaje. A mí no me gusta el personaje, ¿eh? Pero casi campeón del mundo.
A mí cada vez menos. 12 y 20, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
Mira, pues decía uno, Sergio Ramos, que fue tachado de pesetero cuando se fue del Madrid, ha dado una lección a cientos de futbolistas cuya única ambición es el dinero. Eterno, el Tarzán de Camas. Esto es Regreso al Futuro, campaña de la caverna para que Ramos vuelva a la selección. Y eso que todavía no ha debutado. Sí, ¿pedirá al ama que el santo vuelva a ser el portero titular de la Roja?
No te extrañe.
Seamos serios, Sergio Ramos al 50% es mejor que los centrales que están en la selección. En Portugal respetan a Cristiano, en Argentina hacen lo mismo con Messi. En su época, en Italia respetaban a Nesta, Cannavaro o a Buffon. Y nosotros nos cargamos hace 3 años al mejor central de nuestra historia. This is Spain. Y decía otro oyente, prefiero una actitud diplomática de Horta que una actitud ultra como la que tuvo Monchi los últimos años. Y escuchad a un oyente dando su opinión sobre el caso Rubiales.
Yo quería recordarles a muchos periódicos digitales y algunas radios que hoy se han cebado con los jugadores de la selección, recordarles que el que dio el beso fue Rubiales. Han puesto a caldo a los jugadores de la selección. Si no se pronuncian, ¿por qué no se pronuncian? Si se pronuncian, porque están leyendo el comunicado. Y luego a Carvajal, yo creo que ya está bien que ha sido Rubiales.
Ahora tratamos el asunto de Carvajal y del resto de jugadores de la selección. Antes, hombre, ya lo echaba de menos yo esta temporada. Oh, Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. El vino de mi amigo José Moro, la estrella, la verdadera estrella de la Ribera del Duero. Cepa 21, por cierto, la bodega donde se hace Malabrigo, cumple 21 años. Cepa 21 cumple 21 años y este año trae una revolución absoluta, que es un cambio en las etiquetas de toda su gama de vinos. Son unas etiquetas que además he tenido la suerte de ver, son una pasada, como todo lo que hace José Moro, y desde luego le van al pelo, especialmente a Malabrigo, que es nuestro vino. Malabrigo, de verdad, el vino del partidazo. 12 y 22, sigue el partidazo, ojo que vienen curvas.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Regresa al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El mosquito tigre y otro tipo de mosquitos, ¿se nota claramente esa progresión en los últimos años? ¿Qué peligros pueden traer este tipo de mosquitos?
Es cierto que con este cambio de las temperaturas que está habiendo, este cambio climático, nos estamos acercando mucho a un clima tropical. Que esto es bueno tanto para el vector, el mosquito tigre, el mosquito común, como para los patógenos que puede transportar.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 26, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Están Elías, Cañete, Palomar, Senabre, Rubén, Martín, está Arauz, está Fouto. Y hay muchas noticias sobre la mesa del asunto de Jenny Hermoso. La fundamental es que Jenny Hermoso ha denunciado a Rubiales, que es algo que no había sucedido hasta hoy, ¿no?
Eso es, Juanma. Bueno, más que denuncia, la Fiscalía ya había abierto diligencias tras la denuncia de Miguel Ángel Galán y Jenny lo que ha hecho es adherirse a esa denuncia que ya había. Jenny ayer declaró en la Fiscalía General del Estado...
Eso es denunciar.
Efectivamente, sí, sí, personarse la denuncia, sí. Digamos. Tenía 15 días para hacerlo, se abrieron diligencias el 28 de agosto, tenía 15 días, declara ayer, asesorada por su gente más cercana, asesorada por... su sindicato, su agencia de representación, su gente más cercana que le ha impulsado a que lo haga. Ya en ese comunicado tras la asamblea de Rubiales, en la que el expresidente de la federación dice que fue ella la que se abalanzó hacia él, ya lo deja claro, que ella en ningún momento consintió ese beso, lo dice en ese comunicado, y ahora, Juanma, hay dos vías abiertas. Abierta la vía administrativa, posible sanción del TAD, y abierta la vía penal, que Rubiales en este caso se enfrenta a un delito de agresión y o acoso sexual.
Vale. Está Andrea Peladilla preparada. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal, que siempre nos aclara el camino en estas cosas. Hola, Emilio, buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
¿Cambia en algo el panorama penal de Rubiales por el hecho de que se persone también la implicada Jenny Hermoso?
Desde el punto de vista de la perseguibilidad, no, porque la Fiscalía tenía competencia. Desde el punto de vista del futuro del procedimiento, es evidente que si ella decide que se va a personar, que apoya la tesis de la Fiscalía, es porque mantiene su tesis de que el beso no fue consentido y, en consecuencia, esto nos da una traza de una posible comisión de un delito de agresión sexual, claro.
Si los abogados de Rubiales ponen en el juicio como prueba la entrevista de la COPE aquí con Jenny Hermoso, en la que ella casi bromea con el beso, ¿eso le va a ayudar o no tiene nada que ver?
Para mí eso es absolutamente intrascendente. Todo este debate gira en torno a la existencia o no existencia de consentimiento antes de que se produzca el beso. Por tanto, el debate técnico-jurídico es ese. Lo que haga después la presunta víctima es completamente extraño al derecho penal. A ver, extraño relativamente. Desde el punto de vista de la responsabilidad civil, no. Pero la clave está sencillamente en que si el beso fue consentido o no fue consentido, y el comportamiento postdelictivo, tanto de la víctima como del autor, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Por tanto, yo creo que es un dato completamente intrascendente para el entendimiento de la cuestión.
¿A qué pena se puede enfrentar Rubiales?
Pues desde una multa hasta 5 años de prisión. Lógicamente, las cotas más altas de cárcel no se aplican por la jurisprudencia en este tipo de casos. Por eso el legislador ofrece una horquilla de 1 a 4, de 1 a 5, para que en atención a las circunstancias concretas se imponga una pena más grave o una pena menos grave. Evidentemente, un acto así no va a justificar un ingreso en prisión, o sea que si finalmente hubiera una condena, lo razonable es pensar que estaría por debajo de los 2 años, él no tiene antecedentes que se sepa, y por tanto, en el caso de que fuera sancionada una pena privativa de libertad, lo normal es que no la cumpla.
Que pague una multa a X el día y se supone que con eso estaría, ¿no?
Bueno, le pueden imponer una pena privativa de libertad de 1 año y 6 meses, o 2 años, o 1 año y 9 meses, o 6 meses, o alternativamente es verdad que el Código Penal prevé la posibilidad de imposición de multa, pero es todavía un paquete que hay que abrir porque esa modalidad atenuada es una de las novedades de la ley del sí es sí, que consciente de su dureza en algunos extremos, plantea la posibilidad de que si es una agresión sexual, que no es demasiado invasiva, no afecta a una parte de la anatomía muy sensible, o puede haber otra serie de circunstancias, se pueda reducir la pena hasta la mera multa. La pena privativa de libertad nunca se puede sustituir por multa. Hay una cuestión importante, Juanma, que hay que repetir, y es que desde la entrada en vigor de la Ley 10 del 22, la llamada CSI, la palabra abuso sexual, el giro abuso sexual, desaparece. De tal forma que cualquier actuación en este ámbito va a ser considerada agresión sexual, que suena mucho peor que el abuso, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de un abuso, ¿verdad?, parece que es una cosa como más, y lo era, mucho más venial, ¿no? Sí, la agresión suena como más... Pero bueno, es una decisión legislativa que va desde las violaciones clásicas hasta este tipo de actos que, ya digo, en principio, por nuestra jurisprudencia han sido consideradas agresiones antes abusos sexuales, y habrá que ver si el consentimiento de la señora Hermoso compareció o no compareció. Esa es la clave, ¿eh? Toda la clave del pleito gira en torno a eso.
Uh-huh. Emilio, gracias como siempre. Un abrazo.
Muy fuerte. Hasta pronto.
Andrea, ¿tú sabes dónde está Jenny? ¿Has hablado recientemente con ella? ¿Qué tal está?
Después de lo que ha acontecido, no. Debe estar bastante cerca de irse a México. Se tiene que reincorporar a la rutina con su club, los entrenamientos con el Pachuca, y no he sabido nada ni por ella ni por su entorno después de los últimos acontecimientos. Lo que sí sé es que estas semanas, después de proclamarse campeona del mundo, no han sido absolutamente nada fáciles para la futbolista, para Jenny Hermoso, que ha visto cómo se cuestionaba absolutamente todos sus movimientos, tanto en Madrid, como en Ibiza, como en Málaga, de vacaciones con su familia. Jenny ha tenido que pasar estos días, pasear por su barrio aquí en Madrid y encontrarse a sujetos sacándole fotos y vídeos sin su consentimiento, que luego eran difundidos en redes sociales, llegando a hacer evidentemente que ella, saliendo a la calle, se sintiera absolutamente insegura, ¿no? También ha tenido muchísima presión social para que llegase este momento, que llegó ayer, de personas en la fiscalía para adherirse a esa demanda. Y no han sido, por supuesto, semanas fáciles ni para ella ni para su familia, claro.
Hoy ha comparecido en rueda de prensa con la selección española Dani Carvajal. Dani Carvajal, que yo creo que ha querido explicar unas declaraciones que hizo anoche a los compañeros de Onda Cero, en las que venía a decir que era la justicia la que tenía que decidir quién era la víctima y quién era culpable, cuando se le preguntaba por el asunto de Jenny Hermoso. Le costaba atribuirle a Jenny la figura de víctima, y esto ha suscitado muchísimas críticas. Hoy ha hablado de este asunto, Carvajal, y también de Rubiales.
Lo que únicamente defiendo es la presunción de inocencia, ¿no?, en este país, que es un derecho constitucional de todas las personas, y me rijo a eso, ¿no? Al final no puedes victimizar o culpabilizar a nadie sin ninguna sentencia firme. La opinión que tengo de Rubiales, personalmente, como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido excelente. Como jugador, todo lo que nos ha podido ayudar ha sido, de nuevo, excepcional. Yo no soy quien como para limpiar, no limpiar, deshacer o hacer dentro de la federación. Yo hablo por la parte que me toca, por la parte de jugador, y sí que no puedo ponerle ninguna pega.
Bueno, en ningún momento he dicho que Jenny no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie. Puedo entender que si Jenny está pasando un mal momento, hay que solidarizarse con ella, ¿no? Está claro, como con cualquier persona, ¿no? Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Y ya te digo, yo no estoy aquí para juzgar ni catalogar a absolutamente a nadie.
Es evidente que te puedes agarrar a la cuestión meramente jurídica para calificar a alguien de víctima o de culpable, pero también es evidente que Jenny en este caso es la víctima. O sea, Jenny, la que no ha hecho nada es Jenny.
Es que eso, los pone al mismo nivel.
Claro, estaremos de acuerdo en que Jenny no ha hecho nada para llegar a este punto.
A ver, para mí, pero yo defiendo claramente lo que dice Carvajal, es que la ponderación total y el sentido común empieza a ser sospechoso en todos los ámbitos. Vamos a ver, lo que dice es una realidad. Que a ti, socialmente o mediáticamente, ya es quién es la víctima y quién es el culpable, es clarísimo, es así. Pero él dice que hasta que no lo diga un tribunal, que es quien lo tiene que decir...
No, pero lo que no puede decir un tribunal es que Jenny Hermoso es culpable. Claro, eso no lo va a decir.
Culpable no lo va a decir nunca, pero tampoco va a decir... Y puede decir que no es una víctima.
¿Cómo que no?
Un tribunal puede decir, da la razón al señor Rubiales, con lo cual no la considera una víctima.
Pero si hay imágenes que los ha visto todo el mundo.
Bueno, es decir, pero que eso es otra
pero
cosa.
Vamos a ver, Dani, pero vamos a ver, Dani. Carvajal, lo único que está diciendo. Hay profesionales que se dedican al derecho y a juzgar diariamente durante muchos años.
Pero que nadie
ha estudiado para
juicio,
ello. Y somos nosotros los que tenemos que decir este sí, este no. Simplemente ha dicho que toda persona, el derecho constitucional nos permite que toda persona tenga presunción de inocencia hasta que la juzguen. ¿Está mal dicho?
Santi, si yo te enseño un vídeo...
¿En qué sociedad vivimos que
si
eso está mal dicho?
Si yo te enseño un vídeo de Juanma Castaño dándole una bofetada a Fouto y te pregunto qué te parece... No me puedes decir, presunción de inocencia para Juanma, están al mismo...
Pues
no, coño,
claro
es que
sí.
Es que en el vídeo...
Dani, vamos a hacer una cosa.
Entonces
vamos a esperar.
Perdón,
los futbolistas...
Ahora, cada juicio de valor voy a esperar a que decida un juez para vosotros...
No, tú puedes decir, a mí Juanma Castaño...
Vamos a hacer otra cosa.
Me parece un impresentable, por darle una leche a un compañero o a alguien del que es superior en el trabajo, ¿vale? Eso lo puedes decir. Pero el que va a decidir si es culpable
o si
es víctima
es pero es que nadie
juzgado.
Le ha preguntado eso a Carvajal. Es que, nadie le ha preguntado,
bueno, perdona,
oye, ¿tú crees que en un juicio va a ser culpable? No le han preguntado eso.
Bueno, pues
él se acoge a la vía judicial para no mojarse.
Y ya está.
Bueno, y
tiene todo el derecho.
Aquí le hemos pedido...
Es acusado de facha, es acusado de impresentable, es acusado de todo lo que ha sido acusado a Carvajal. Por decir algo que es de puro sentido común.
Bueno, el que le ha acusado de eso ha insultado a todo el mundo. A mí el primero.
Bueno, escucha. Hemos querido que los futbolistas hablen de este tema. Muchos de ellos han dicho, no quiero hablar de este tema, porque este tema es un tema que no me gusta, es un tema además que se ha politizado y que por lo tanto desde el momento que entran los políticos a hablar yo me salgo, que yo juego para los de un lado y para los del otro lado político. Y ahora que hablan, tampoco nos vale simplemente que pasen por encima del problema y digan, oye, que se juzga.
Que
se juzga. Déjame que estoy acabando de hablar, Que se juzgue y cuando se juzgue sacaremos unas conclusiones mucho más objetivas cuando alguien que sea un profesional en justicia tenga todo encima de la mesa, todos los documentos y sepa todas las leyes leyes que él, seguramente yo también, las desconoce. ¿Qué pasa? Que queremos que hablen los futbolistas y además que hablen en la dirección que queremos nosotros. Y no,
eso
no,
es mentira.
O sea, no, no se va. Hay determinadas personas que por las circunstancias que sean, van a dar su opinión siempre de forma libre en este país.
Por supuesto.
A ver, sí, vamos a hacer así.
Quiero escuchar más opiniones. Sí, pero... Rubén y Palomar.
Sí, pero esto es como cuando... ¿Cómo va a quedar el partido? Y tú dices, se puede perder, se puede ganar y se puede empatar. Eso es lo que ha dicho Carvajal. Se ha tirado ahí a la vida judicial con todo el derecho del mundo, pero para mí ha sido tibio en un tema que,
bueno,
que
es está que, muy claro. Pues una cosa, esto, yo es que, por
¿que
ejemplo,
tiene libertad para hacer eso? Pues bien, vale.
Tampoco, sí, pero... tampoco le he escuchado a Carvajal censurar el comportamiento de Rubiales.
Por eso te digo.
No, no, de hecho ha dicho que lo está pasando mal, igual que Jenny.
Claro. Le ha llamado Presi.
Eso es lo que ha dicho.
Le ha llamado Presi.
Quiero decir... No ha dicho que le pareciera mal lo que hizo Rubiales.
No, no. Presunción es que de inocencia.
Los ha puesto al mismo nivel.
Es que no ha dicho nada.
Pero que tiene todo el derecho
es,
a hacerlo.
Es decir, no decir que Rubiales actuó mal, para mí es decir bastante.
Sí, pero porque lo ha fiado todo al tecnicismo de un juicio, de lo que diga un juez.
Que no es un tecnicismo. Nada. Que no es un tecnicismo.
Hombre, si yo te digo lo que diga.
No,
que
si
diga
yo te
un
digo
juez,
que Sandro Rosell ha estado 12 años en la cárcel,
vale,
y que no ha habido pruebas,
si
y que has declarado inocente,
por el caso Negreira,
y que
me vas
es, un,
a decir
es un culpable
que lo
de telediario, ¿no? Que luego es inocente
judicialmente. No, pero vamos a ver. Claro, comparemos un caso de como Rosell a una imagen que ha visto el mundo entero.
Claro, que lo hemos visto.
Que es una imagen de un señor agarrándole la cabeza a una chica, vale, y dándole, vale, un pues beso
una imagen
sin su consentimiento.
Para mí una imagen impresentable, para mí una imagen impresentable, pero que puede no ser culpable luego judicialmente.
Perfecto.
Y es lo que dice
el perfecto, que yo estoy de acuerdo con eso.
Perfecto, eso es así.
Pues ya está. Pues eso es lo único que está diciendo. Es que él no va a decir quién es culpable y quién es inocente.
Es que...
y quién es víctima y quién es o sea, ¿quién es verdugo?
Juanma,
es que
Juanma,
no
una
lo,
cosa,
no
¿puedo poner un ejemplo por lo que está diciendo Elías? El caso Negreira.
Claro.
Todos sabemos que el Barça ha pagado al vicepresidente de los árbitros, y eso a todos nos parece muy mal, pero todavía no hay ningún culpable.
Claro.
Entonces es un caso que
sí,
que,
pues no vi a tanta gente decir.
Exacto.
Que, no vi a tanta gente decir. No, yo no hablo hasta que no hable un juez.
Exacto,
no digo
claro,
que. No digo, no.
Dar tu opinión.
No, yo vi a todo el mundo decir que era una vergüenza que el Barça pagara al jefe. No os vi decir, ay, no, hay que esperar porque yo no soy nadie para decir quién es inocente y quién es culpable. No os vi, esperar.
Pero vamos a ver,
pero es que Carvajal no es un analista. Nosotros sí. Carvajal es un futbolista, no es un analista.
O sea, yo no estoy diciendo, yo me mojo claramente, ahora yo entiendo perfectamente lo que dice Carvajal. Es que aquí, claro, cuando hacemos pena del telediario, señalamos culpables,
ver,
y
Rubén,
luego las consecuencias jurídicas pueden ser distintas.
Rubén.
Sobre eso que dice Cañizares de que Carvajal no es un analista, yo es que creo que estamos convirtiendo un derecho en un deber. O sea, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión recogido en el artículo 20 de la Constitución es eso, un derecho. Y tienes derecho a no opinar y no tienes obligación de expresión. Entonces, si Carvajal... A mí lo que me ha parecido es que Carvajal ha querido decir que no opinaba opinando.
Eso es. No, pero yo creo que es más inteligente decir, miren, ¿saben lo que voy a hacer? No voy a opinar de este asunto porque lo que opino no va a ser entendido o no me lo voy a saber expresar. O no me apetece. No quiero opinar de este asunto. Punto final.
Y hay que concederle...
A lo mejor es lo más inteligente que se puede hacer si no quieres...
Lo que han hecho la mayoría.
Es lo más inteligente, seguro, y yo creo que hay que concederle ese derecho. Yo sé que, por ejemplo, Dani Senabre dirá, ya, pero es ponerte de perfil. Y yo lo que sí quiero decir es que el que no opina no significa que no tenga una opinión y no significa que sea un colaborador necesario de un hecho. O sea, simplemente no quiere opinar sobre algo.
Es que estamos confundiendo las cosas. Lo que ha hecho Carvajal tiene todo el derecho de hacerlo. Y si me preguntas a mí, yo prefiero a alguien que diga eso a alguien que se esconda y no diga nada. Pero igual que él tiene el derecho a manifestar esa opinión, yo tengo derecho a manifestar que me parece que se está equivocando.
Solo falta, pero Carvajal ha hecho dos cosas.
Pero es que, no,
Carvajal
pero es que...
ha hecho dos cosas. Que se nos ha olvidado la primera, que es uno de los firmantes de los 24 jugadores. Que critican ya a Rubiales, con lo cual es un firmante, con lo cual
se
adhiere a
no
ese.
Se le ha visto.
Luego le preguntan
acuerdo,
y dice, yo no voy a decir quién es culpable de tal. Eso hay profesionales que estudian durante muchos años, que trabajan durante muchos años y que tienen que decidir quiénes son culpables y quiénes son, quién es víctima y quién es verdugo.
En eso estamos todos de acuerdo.
Pues ya está, bien, pues eso es lo que dice Carvajal. Y todos le censuran. Es que se tiene que mojar, es que tiene que...
Imaginemos que los profesionales dicen que Rubiales es inocente. No,
¿sí?
Pasa al juicio inocente.
Vale.
Vale, pues está muy bien Rubiales entonces, ¿no?
No,
lo dicen los profesionales.
Tú puedes opinar que está fatal. Yo puedo opinar que está fatal.
Es que los profesionales, les van a juzgar por agresión sexual.
Claro.
No le van a jugar por comportamiento inadecuado, falta de respeto, imagen lamentable en el cargo en el que está.
antes del
claro,
juicio.
Claro, es que yo tengo esa opinión. Pues, creo que su comportamiento
también, pues me parece Carvajal tiene la opinión de que no ha pasado nada. De que están no, al mismo bueno, nivel, claro. Jenny, y de
no,
hecho,
porque
no hemos
aquí
escuchado.
Ya estamos hablando de agresión sexual, no, es a lo que se no. refiere Carvajal.
Carvajal puso el foco en que Jenny no había denunciado.
Porque esto es otra cosa tema que va al juzgado, este tema va al juzgado por agresión sexual, no va por falta de respeto, mala educación.
Está muy bien esto que dice Cañizares, porque me parece interesante,
claro.
Es verdad.
O sea, sí, porque ya no existe eso en la ley, existe la agresión sexual. Sí, sí,
vale,
no,
pero
no,
muy bien, pero es compatible decir que Rubiales ha sido un impresentable con
totalmente
defender la presunción de inocencia.
Así
y defender
es
que cualquiera tiene derecho a una defensa.
Sí, pero eso no lo ha hecho Rubiales. Eso no lo ha hecho Carvajal.
Ha dicho que Rubiales es impresentable.
No lo ha dicho.
Claro, es que
no,
de hecho, bueno, esta mañana Carvajal...
Es que no le parece
dicho,
un
él ha firmado con otros 23 jugadores, ¿vale? Censurando la actitud del
no
presidente.
No se le ha visto muy cómodo con el comunicado.
Bueno, sí, pero
le han preguntado si él hubiera cambiado algo.
¿Qué pasa con el comunicado?
El comunicado lo ha dicho varias veces diciendo, bueno, lo teníamos que firmar los 24, no queda como muy como diciendo... Es que o lo firmamos todos o no me puedo quedar fuera de él. O sea, vamos,
bueno,
eso es lo que se ha entendido,
bien,
perfectamente.
Bueno,
pero vamos, que Rubiales es el culpable de la actitud que ha tenido. Ahora, otra cosa es si es delito o no,
no
lo que
claro,
ha hecho, que eso
totalmente
lo dirá un juez.
Pero es que nadie le ha preguntado si era delito.
Pero es verdad que Carvajal no se ha mojado. Es verdad que Carvajal no se ha mojado. Es verdad que Carvajal no se ha mojado en el hecho en sí del beso.
Claro.
En eso no se ha mojado.
Sí. Ahí debería haberse mojado. Fíjate, ahí debería decir, a mí no me ha gustado. Me parece impropio del presidente.
Pues
hay que exigirle más a los responsables. Me parece bien. Ahora, él ha ido más allá. Él ha ido, oye, esto va a juicio, ¿eh? Va a juicio por una agresión sexual. No lo estaba diciendo, pero era la interpretación clara. Porque cuando estaba hablando los jueces, esto no va a juicio por falta de educación. Va a juicio por una agresión sexual.
Claro, pero
y
nosotros,
ahí, como son palabras nosotros, mayores, Carvajal ha dicho, cuidado, yo aquí no entro, que esto ya es muy complicado que lo juzgue.
Pero, Santi, nosotros podemos tener una consideración moral del acto que hemos
claro
visto sin que exista una consideración
sí
jurídica.
Claro, claro.
O sea, yo no digo...
Y
nadie
él solo
dice
ha ido a lo jurídico.
Perfecto, claro, Rubén, nadie dice que Rubiales sea culpable jurídicamente. Pero tú has visto el hecho, o sea, tú has visto el beso. ¿Tú has visto a un hombre coger de la cabeza a una mujer y darle un beso? Porque yo lo he visto.
Vamos a ver, escúchame.
No sabemos cuál es la consideración jurídica de eso, pero tú has visto eso como yo en la
tele. Nadie lo ha preguntado tampoco, ¿qué es la consideración jurídica?
Claro.
Nadie le ha preguntado a él la consideración
bueno,
jurídica.
Bueno, Tebas creo que no ha tenido tantos problemas para valorar el asunto, ¿no?
No, bueno, está el presidente de la Liga en unas jornadas en Argentina que el prestigioso diario Olé organiza allí con la gente del fútbol y es, bueno, no es la primera vez que habla porque ya lo ha hecho en Twitter, pero es la primera vez de viva voz que lo vamos a escuchar.
¿Así,
hablar.
¿Eh?
Sí, sí, es la primera vez.
¿En voz nunca había hablado
no
todavía de lo de Tebas?
Había varios tuits, uno de un iceberg,
sí,
que era muy expresivo. Otro ya otro cuando le alude, que por cierto, Rubiales le alude en la asamblea a Tebas, que ya me diréis vosotros, en las guerras de Rubiales podrá estar en todas, pero es que en esta no sé qué pinta. Y hoy, como digo, ha hablado de esto y ha sido, la verdad es que el presidente de la Liga, muy expresivo.
Inconcebible, impresentable, bochornoso, que un jefe a una empleada pueda pedirle, cogiendo la cabeza, dame un pico, y diga lo que diga la empleada, intente todavía justificar diciendo que tiene consentimiento, pero no solo es eso, que no puede coger a una jugadora como un saco de patatas, que no puede coger a la reina de un hombro, como si fuese, vamos, de juerga. Ya no digo el espectáculo de tocarse los genitales en un palco, es que es la punta de un iceberg de la conducta y la forma de entender la vida, incluso entender las mujeres, ¿no? Yo conozco al señor Rubiales desde hace muchísimos años, ¿eh? Si tú me preguntas si me sorprendió, yo te digo no. No sabe dónde está el trato y la dignidad de la mujer, que requiere su sanción en el ámbito deportivo lo más dura posible, ¿no?
No sorprende nada, ¿no?
No.
Impecable. No.
Se ha desahogado el hombre, ¿eh?
Sí, no,
se
no.
Se ha quedado a gusto.
Sí, le tenía ganas desde hace mucho tiempo y se lo ha dicho, y lo ha dicho todo.
Se ha quedado a gusto.
Es vale. La opinión de Tebas
totalmente,
totalmente, que es abogado y no va a... Vamos a esperar a que en un juicio... Es abogado Tebas, ¿eh?
Totalmente,
vamos a esperar a que haya un culpable y un inocente.
Bueno, hay un tipo como Carvajal.
La forma sea mucho más correcto, me refiero, sentado en un palco y demás, pero luego sí también en otras cosas, pues también tendríamos mucho que comentar.
Me he escuchado, por cierto, los 45 minutos en los que ha estado hablando, ha hablado de todo. He hablado, por ejemplo, de que no se habla con Florentino desde hace 2 años y medio.
Qué bien.
Que solamente conoce al Madrid en los juzgados.
Ejemplar.
Y ha dicho que él como abogado dice que, claro, Rubiales es a todos los efectos jefe de Jenny Hermoso. Sí. Y que eso, aunque tú le pidas el pico, está tipificado en la ley como
un abuso.
Un abuso.
Sí, sí. Como una. Bueno, pues eso como un predominio de poder, vamos.
Bueno, que lo digan los tribunales.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Bueno, ha dado porque, su opinión como abogado.
Porque, como abogado y como parte.
Oye, por cierto, Andrea, para cerrar con todo esto, el viernes tiene que empezar la Liga F, la Liga Femenina Profesional
sí.
de fútbol.
Y no va a empezar.
Y de momento sigue parado, hay huelga, ¿no?
Sí, hay huelga. Recuerdo que las futbolistas han convocado una huelga de 2 jornadas y de momento la primera se va a cumplir porque hoy ha sido la última reunión entre patronal y sindicatos, entre la Liga F y los sindicatos, y no se ha llegado a un acuerdo por el convenio colectivo. El principal punto de desacuerdo, entre otros, es el salario base de las futbolistas. Ahora mismo dista en 3.000 euros de lo que ofrece la Liga y lo que ofrecen los sindicatos. La Liga son 20.000 euros al año con posibilidad de llegar a 23.000. Por los beneficios de televisión, y los sindicatos 23.000 con posibilidad de llegar a 25.000. Esto de los beneficios de televisión es que en el fútbol femenino, la Liga F, no están vendidos, ¿vale? Los 8 millones por los que se vendió la Liga a Dazón es una aportación de la Liga a la Liga F en ese concepto. Pero si la Liga F tiene beneficios mayores de 8 millones, le tiene que dar el 50% de esos beneficios a la Liga y el otro 50% sería para completar el tope de un máximo de 23.000 del sueldo para las futbolistas. Pero bueno, que es más sencillo que todo eso. Que la Liga da 20.000, los sindicatos piden 23.000, no ha habido acuerdo, hay primera jornada de huelga y próxima reunión el próximo martes. Es decir, se podría llegar a parar la huelga en solo una jornada.
Añado a lo que ha dicho Andrea, que el 20% de los ingresos comerciales de la Liga F se los tienen que dar a la federación. 20%, que esto es una barbaridad. 20%. Se incrementa el pago a las árbitras, sanciones, licencias. O sea que. Y hay clubes en la Liga Femenina que no son el Madrid y el Barça, que no tienen un club de la Liga que les sustenta. El Levante Las Planas, el Tenerife. O sea, es que. No hay más dinero del que
sí,
hay.
Sí.
Y son,
sí,
es verdad que son 3.000 euros y que yo creo que van a llegar a un acuerdo. Pero es que la vaca no da más leche, ¿eh? Cuidado con esto, porque es que al final es lo que es.
Oye, ¿cómo es la historia, ¿eh? Campeones, campeonas del mundo, hace 2 semanas, escándalo, sale el presidente por los aires, es destituido el entrenador, la liga profesional no arranca por huelga. O sea, de verdad te lo digo, que esto solo nos pasa a nosotros. Campeonas del mundo y lo que está pasando en el fútbol femenino. Absolutamente increíble. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Hoy, después de escuchar a Carvajal, creo que es mejor que los futbolistas estén calladitos porque viven en otro mundo. Es indecente la campaña que se ha empezado contra Dani Carvajal, decía otro. Chapó para Carvajal por recordarnos algo que hemos olvidado estos días. Vivimos en una democracia liberal y en un Estado de Derecho. Al margen de que Jenny sea la víctima y que la sociedad reaccione, el linchamiento político y mediático ha sido tal que casi recordaba más a la justicia popular de los tiempos medievales. Presunción de inocencia, claro que sí. Presuntamente se tocó sus partes y presuntamente dio un pico. O sea, no hay testigos. Cientos de millones de personas, no somos nadie. Y por último decía otro oyente, lo que ha hecho Rubiales en la celebración del Mundial está mal y debe estar mal a ojos de todo el mundo. Culpable o no culpable, su comportamiento como superior y representante del fútbol español ha sido vergonzoso.
12:51, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy he hecho mi primera entrevista a una máquina. Es una entrevista a la inteligencia artificial, a un chat de inteligencia.
¿En qué puedo asistirte hoy?
¿Estás nervioso por las preguntas?
No tengo emociones ni la capacidad de sentir nervios, así que no te preocupes por
de
eso.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos, ejemplo, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo, pero hay cosas muy interesantes. Atención, atléticos, tranquilos con Antoine Griezmann. ¿Dónde están los que decían? ¿Dónde están los que decían? Ni Arabia ni leches.
Bueno, ya hubo,
hubo llamadas y acercamientos, pero estaba concentrado con mi club. Estoy a 15 goles de convertirme en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid. Entonces le dije a mi hermana, no me muevo, yo me quedo aquí, voy a intentar batir ese récord con el Atlético. Tardé mucho tiempo en ser readmitido por los aficionados, así que por ahora creo que no es el momento de marcharme.
Oye, qué bueno encontrarse con un jugador que tenga un reto como ese, ser el máximo goleador histórico de un club, y que tranquilice así a la afición cuando quedan 20 días para que... Bueno, 20 días no, ya estamos a... Aquí estamos a 7 de septiembre, ¿no? Para que cierre el mercado, quedan 13 días de...
No, acaba ahora, creo, el mercado...
¿En Arabia?
No, acaba el día 7. Sí, es que se había comunicado primero FIFA, que era el día 20, y luego acaba el día 7.
Ah, vale, pues o sea, entonces ya se acaba, pues ya está. Pero qué bien que Griezmann...
Totalmente, vamos, o sea, notición para los atléticos porque además él ha reconocido que hubo contactos y que la tentación es muy grande, o sea, que otro que ha prevalecido un reto deportivo sobre un interés económico y bueno, la verdad es que lección aprendida.
Rubén, ¿le quedan 15?
Sí, yo pregunté el día del cierre de mercado a la gente que rodea a Antoine y me dijeron que daba igual la oferta porque él había decidido que quería ser el máximo goleador de la historia del Atleti, que él tenía muy dentro eso de que le costó mucho volver a ganarse a la gente del Atleti y que se dio cuenta cuando fue al Barça que efectivamente eso que se vio en su documental, que le decía a su mujer de allí serás uno más pero aquí puedes ser único y ser historia, lo tiene muy interiorizado. Entonces no es una pose, ¿eh? O sea, siente realmente que él puede hacer historia en el Atleti y no quiere irse.
Me gusta también eso que dice, con lo que me costó que me aceptaran otra vez, ahora que me quieren,
voy
a irme otra vez, ahora que me quieren.
Mucha humildad, ¿eh? Un Griezmann que antes hacía declaraciones como que estaba en la mesa de Messi, Cristiano y tal, sí. Y yo creo que después del paso por el Barça ha cambiado 100%.
Sí, sí. Y le ha ido mejor.
Más
así,
que
¿eh?
Por el paso por el Barça, yo creo que ha cambiado por la edad. Yo creo que los jugadores son muy jóvenes cuando hacen declaraciones con un altavoz tremendo en todo el mundo. Y son chicos además con éxito. Y no es fácil que maduren rápido y bueno, pues con el paso de los años yo creo que hace a todo el mundo mejor si es que se propone uno ser mejor, ¿no? Y yo creo que este es el caso, simplemente. Es que muchas veces cuando este chico salta, empieza a jugar fantásticamente bien al fútbol, pues es un chico todavía muy joven como para saber qué hay que decir en cada momento y cómo obrar en cada momento, y comete errores como aquel que dijo, que para mí fue un error lo de la mesa de Cristiano y de Messi, pero ahora le escuchas hablar, por ejemplo, y entiendes que como es un tipo inteligente, el paso de los años lo ha hecho mejor.
Pero que está mejor en actitud y en juego, o sea, yo creo que es mejor futbolista, claro, por supuesto, que aquel Griezmann que despegó y luego ha cambiado claramente, ha bajado a donde tenía que bajar y ahí lo tienen, porque además la afición del Atlético es exigente, ¿eh?
Hoy hemos conocido los candidatos y las candidatas al Balón de Oro. Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cuándo se da el Balón de Oro?
El 30 de octubre en París tenemos gala.
¿A qué pronto?
Sí, ahora mismo.
30 de octubre. Sí, sí.
Vamos con los criterios primero de todo, porque siempre tenemos pollo y lío todos los años con esto.
Claro, es que yo me lío.
Importante, se tiene en cuenta la temporada.
Este es el de France
Football. El del equipo y France Football, sí. Se tiene en cuenta la temporada desde agosto de 2022 hasta julio de 2023.
O sea, entra el Mundial.
Cuenta el Mundial y no entra este inicio de temporada, de esta campaña que acaba de arrancar. ¿Vale? Eso que quede claro por ahí. Para puntuar a los
pues
jugadores...
Pues nada, ya está, Messi, a la fuera. Ya...
Totalmente. Primero, la actuación individual de los jugadores. Segundo criterio, actuaciones colectivas y títulos. Y tercero, si hubiera que desempatar, el juego limpio.
Messi, ya está.
30 nominados, 30 chicos y 30 chicas. En los chicos solo hay un español, que es Rodri, del Manchester City. Principales candidatos, tú lo dices, Leo Messi, que busca su octavo Balón de Oro, Haaland, Mbappé, De Bruyne o Vinicius. Del Real Madrid hay tres jugadores, Vinicius, Modric y Bellingham. También aparece el exmadridista Karim Benzema. Del Barça, dos, Lewandowski y Gundogan. También está la lista Griezmann y domina, evidentemente, el Manchester City con 7 representantes. Y no está Cristiano Ronaldo, que desde la edición de 2004 siempre ha estado nominado.
¡Joder! ¿Cómo estará Cristiano, eh?
Petrina.
¿Y la hermana? Imagínate la hermana, la rajada que se va a pegar en Twitter contra France Football.
¿Cómo está Cristiano con este año ya?
Da igual.
Solo entiendes
tú, pero...
Mejor es que Arabia no es una liga
totalmente
muy potente, ¿no?
Claro.
Por cierto, me han dicho por los derechos que se ha vendido la Liga Árabe a España.
¿Cuánto?
60.000 euros.
Bueno, pero...
De momento.
De momento.
Ya de verá, momento.
Ya verás el...
De momento. Que la producción.
Sí. De momento.
La producción, vaya.
Sí, sí.
No.
De momento,
no,
el año han, que comprado, viene, no. Han comprado el 9 y pico de Telefónica, claro. Así que no te metas con los árabes, claro. Que...
No, 9 y medio.
Me pongo el turbante.
9 y medio de Telefónica ya lo han comprado.
Que te gustan echar los números, mira lo que se ha gastado Arabia y lo que se ha gastado el
mira,
fútbol
Cristiano,
español.
Perdona,
muy
Cristiano,
perdona,
Cristiano
por el Estado.
Cristiano está con Portugal. Está con Portugal y le han preguntado por Messi, por la rivalidad que ha tenido históricamente con Messi. Ha dicho esto.
No es que a quien le guste Cristiano tenga que odiar a Messi, o viceversa, porque somos los dos muy buenos, muy buenos. Hemos cambiado la historia del fútbol, continuamos haciéndola y somos respetados en todo el mundo. Creo que eso es lo más importante. Él está haciendo su camino y yo hago el mío. El legado continúa, pero la rivalidad no. Hemos compartido muchas veces escenario, 15 años, y acabamos siendo... No digo amigos, porque nunca he cenado con él, pero somos colegas de profesión y nos respetamos mutuamente.
Bueno, pues la rivalidad que ha mantenido Cristiano y Messi...
Es una maravilla haber sido testigos durante tres lustros.
Yo creo que no vamos a asistir a otro duelo de este... De este
pero
calibre.
En el mundo del deporte, ¿eh? Para mí es la mayor competencia individual de la historia del deporte, no del
bueno,
fútbol.
Bueno, en el tenis bueno, no ha estado mal en el tenis Nadal, Djokovic, Nadal.
Y se han juntado los tres, sí, sí, comparable a eso. Sí, sí. ¿Cuántos sí. años han estado ellos peleando por ser el número uno? ¿14 años, 15
sí,
años?
Sí. Sí.
Por ahí.
Sí, sí.
Yo creo que no veremos una cosa igual, ¿eh? Tengo una curiosidad insana desde que veo a Maldini hacer el ranking este de los 5 mejores de la historia, que no mete a Cristiano. ¿En qué lugar pondrá la historia a Cristiano Ronaldo entre los grandes del fútbol? Porque nadie duda que Messi es uno o dos, pero Cristiano, ahora que está terminando, no tengo claro en qué posición se sitúa en la historia del fútbol, ¿eh?
pues habrá que...
El mejor goleador.
Pues depende la opinión de quién. Así de claro te lo digo. Es que aquí en el fútbol hay una cosa que es objetiva, que son los títulos, los partidos, los goles. Lo que uno hace, ¿no?, en el fútbol, tus hechos, que eso no, la historia no lo puede borrar. Aunque hay quien se empeña en borrar cosas, la historia no lo borra. Y el otro son opiniones. El Balón de Oro es una opinión. Y si tú le preguntas a Messi qué quieres ganar, ¿el Mundial o el Balón de Oro?, te dice el Mundial. Si le preguntas a Rodri qué quieres ganar, ¿el Mundial de Oro o la Champions?, le dice la Champions.
Recuerdo que aquí elige el Balón de Oro periodistas. Un periodista de cada país, claro, de los 100 primeros del ranking FIFA.
Y en los últimos años, en España, los últimos 20 años, esto ha cogido mucha fuerza, el Balón de Oro. Y ha sido muy importante, probablemente porque ha tenido estos dos protagonistas, que también han enriquecido el Balón de Oro.
Claro.
Pero el Balón de Oro hace 20 años, los futbolistas lo veíamos, el Balón de Oro, pues como una gala que si te, al que le llamaban iba y al que no le llamaban se queda en su casa,
¿sabes? Más premios. Claro. Trofeo Yassin al mejor portero, 10 nominados, entre ellos están Ter Stegen y Courtois. Hombre. No aparece Oblak.
No está Oblak.
Esa es la noticia. Y el trofeo Copa al mejor jugador joven, tres españoles del Barça, Pedri, Gavi y Valde, y dos jugadores del Real Madrid como son Bellingham y Camavinga.
Vale.
Y vamos con las chicas, hay seis españolas entre las 30. Hombre, Aitana, la gran favorita.
Aitana, ¿no?
MVP del Mundial, mejor jugador de la UEFA, lo ha ganado todo con el Barça, evidentemente, la gran favorita. Además, Olga Carmona, Salma Parayuelo y Alba Redondo, campeonas del mundo, y Patri Guijarro y Mapi León.
O sea, ¿cuántas tenemos? De,
6 de 30.
6 de 30. Sí.
Y Alexia se ha quedado fuera, ¿no? Mundial.
Alexia no está.
Es lógico.
Tampoco está Jenny Hermoso.
Ha estado lesionada.
Claro. Sí, claro. Y que llama la atención que esté Mapi León, que no estuvo en el Mundial, por ejemplo.
Jenny Hermoso tampoco está.
Jenny Hermoso tampoco está.
¿Y algo más?
¿Mapi León está? ¿Ha dicho?
Mapi León está, sí.
No, si la sorpresa es Patrick Guijarro, por ejemplo, que no ha estado en el Mundial.
Ni Mapi.
También, Mapi.
¿Verdad? Claro.
También.
Y están ahí.
Sí, sí, no, que dice Andrea que esto es Aitana o Aitana.
No, no, Aitana tiene toda la pinta.
¿Lo del mejor joven ha sido la movida del Taylor Swift o eso era algo del Boy?
No sé de qué me hablas.
Bueno. Había una votación abierta en internet para el mejor joven y la iba ganando Valde y resulta que un aficionado al Madrid ha debido recordar que Valde había criticado la música de Taylor Swift y ha movilizado a los fans de Taylor Swift. Y Bellingham ha pasado de tener un 15% a tener un 87%.
Porque todos los de Taylor Swift se han echado encima de Valde y dice, pues ahora vamos con Bellingham.
O sea,
la objetividad que busca el futbolista, vamos.
Nosotros aquí justo la objetividad
que busca el futbolista. Eso demuestra los premios estos tienen un criterio de la leche.
Cuando
Credibilidad que busca
supongo que pondrán a Bellingham en primera fila.
Claro.
La credibilidad que tiene un jurado popular para elegir un premio de estos, porque lo ganaría siempre, imagínate, 1.000 millones de chinos y 1.000 millones de indios, pues lo ganaría alguien de allí siempre si votara solo la gente, claro.
Bueno, pues esto es el 30 de octubre. Ya lo contaremos.
Ahí estaremos.
Gracias, Ganga. Un abrazo. 1:06, una hora menos en Canarias. ¿Qué hora es en New York, Angelito García?
Las 19:05. Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Lo que pasa es que muchísimo calor y muchísima humedad aquí. Acaba de decir Medvedev, que se ha metido ya en semifinales, que un día, en la pista ha dicho que un día va a morir un tenista, lo ha gritado en mitad del partido, y luego ha dicho que lo más importante y lo mejor del partido que ha jugado y ha ganado para meterse en semifinales ha sido que no han muerto ninguno de los dos.
¡Ostras!
Eso ha sido lo mejor del partido, porque dice que ya no veía, dice que en el primer set no veía ni la bola.
Pero es para tanto.
A ver, yo he estado en el entrenamiento en el calentamiento de Carlitos Alcaraz, es verdad que es otro ritmo, evidentemente, y se notaba una sensación de bochorno increíble, eso es verdad, durante todo el día. Ahora mismo estamos a 31 grados, a las 9 de la noche se espera no menos de 30, y es verdad que la humedad es muy alta. Ahora, pues hombre, ponte a correr ahí y eso que ha sido un partido de 3 horas, imagínate, de 2 horas y pico, imagínate que Alcaraz y Medvedev y Zverev les da por irse a 5 sets. No sé. Es verdad que de cara a la final, por si alguien anda preocupado de una maratón Alcaraz de Djokovic, que es lo que creemos todos que va a pasar, bajan 15 grados las temperaturas. O sea, se espera mucho más, una sensación mucho más templada de cara a la
lluvia,
final.
Lluvia, ¿no, Angelito?
Veremos.
Bueno, pero cierran el...
Se supone que sábado y domingo, sí, se cierra el techo y ya está. Se supone que sábado y domingo, sábado hay un 30% y domingo un 50%. Veremos. A ver en qué.
La
en qué
final. No por Alcaraz, lo digo, no quiero gafarlo, pero por cualquiera que pueda llegar a la final. ¿A qué hora es el domingo?
La final el domingo es a las 10 de la noche.
Hora
española. Por supuesto, contamos con Santi Cañizares y con todo el mundo para acompañarnos luego durante el tertulión, sin duda.
Yo creo que Santi debutó en COPE en una final del US Open.
Nadal Medvedev.
Nadal Medvedev, efectivamente.
Yo no conozco la derrota.
2019. La de 2019 que íbamos palmando y remontamos, por supuesto, gracias
a la intervención. Yo conozco la derrota antes, de Santi, así que tú sabrás.
Y el domingo, además, ha preparado Jorge Evia un maravilloso especial que desde una hora antes de que empiece la final ya estamos hablando de tenis y ya estamos haciendo la previa. O sea que quiera Dios que lleguen Alcaraz y Djokovic.
Y hoy juega Alcaraz dentro de una hora y 52 minutos,
Yo calculo que a las 3 de la madrugada, más o menos. Se juega el partido femenino justo antes y a partir de ahí, bueno, pues lo que dure. Lo normal son unas 2 horas entre Vondrousova y Kiss. Si se van a 3 sets, igual un poquito más. Si se van a 2 sets rápidos, una hora y media. Bueno, a partir de las 2 y media, aunque yo calculo que será hacia las 3 y esperemos que no más tarde, porque evidentemente las chicas tienen que jugar antes, sus semifinales son mañana, jueves, pero no ha sentado muy bien lo de que Alcaraz tenga que jugar tan tarde, irse a descansar tan tarde y bueno, veremos a ver con el descanso extra de Medvedev de cara al viernes, donde por cierto, ya le digo a todo el mundo que habiendo un Djokovic Shelton por el otro lado del cuadro, sobre todo es un estadounidense intentando meterse en la final aquí, algo que no sucede hace muchísimos años y que no lo ganan pues desde Roddick, yo creo que se va a ser el partido estrella a las 7 de la tarde, la 1 de la madrugada en España, con lo cual yo creo que si Alcaraz gana hoy, su semifinal será la de las 9 de la noche en España, las 3 de la tarde aquí en Nueva York.
Ah, pues bien, buena hora para nosotros.
Buen horario. Vale. Viernes 9 de la noche sería.
Vale, pues te escuchamos en los boletines informativos.
¿Ah, no lo damos?
No, este no.
¿Ah?
Este no.
Este no. Este no, pero vamos, pero que estamos intentando mover algún hilo que otro para ver si hacemos...
Vea Calderón, que hace hoy el programa del Pulpo, me ha dicho que conectes con ella cuando quieras, que le cuentes el tenis.
Estaré
que está encantada.
En la grada, que mira, este año no te lo he dicho todavía, en la grada de la pista de tenis más grande del mundo, que es la Arturas, sí. Y desde allí con un maravilloso Quantum entro todas las veces que
lo que queremos es que justifiques el viaje, efectivamente. Tampoco queremos que no parezca que vas
mi
allí.
Mi trabajo justifica cualquier viaje, hasta cuando me manden a la luna.
Joder. No caras la prueba.
Que tremendo, estás,
Tremendo, qué frase. Gracias, Angelito, un abrazo.
Un abrazo, compañero.
Gracias, hasta luego, vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Están los enviados especiales y el enviado especial reportero estrella Óscar Pereiro. Hola, Kiki Iglesias, hola, Erifrade, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Y está Pereiro también. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. A ver, ha ganado Jesús Herrada la etapa, pero hay gente que está enfadada por cómo ha subido el pelotón al Trantrán y porque... ¿Qué ha pasado, tío, con unas vallas ahí en la meta? Que el helicóptero se ha acercado mucho y se ha llevado por delante las vallas y... Pero ¿no hay un día tranquilo en esta vuelta?
No.
¿Ayer?
Ayer, antes de ayer, que fue de descanso.
Ah, el día de descanso. No, porque hubo un avión que tuvo que aterrizar en Madrid en vez de en Valladolid.
Cierto. Ya lo avisaban esta mañana los corredores. Hoy se va a llegar al sprint en ese puerto. Es que subimos hace 3 años y ese puerto no está catalogado de primera y no lo es. Es un... En el Tour de Francia es un tercera. Un segunda si me apuras. Y estaba claro, viene el Tourmalet en 2 días, estaba claro que hoy una etapa monopuerto con la gente muy fresca, un puerto de 5 kilómetros, no pasa nada.
Pero ¿cómo que? Vamos a ver, no estoy de acuerdo, Quique.
No, pero es que, ¿qué te sorprende? Es decir,
que no lo hacen en el Tour. En el Tour maman con lo que les pongan.
En el Tour, que en el Tour no hay estas etapas.
Pero ¿cómo que no?
Esto acababa en un bosque, pero esto sería una etapa, imagínate, que vas a Málaga y vas al castillo de Málaga. Pues esto es más o menos lo mismo, es una llegada en alto, de hecho está catalogada la etapa.
Bueno, pues que la suba,
una etapa llana con un final en alto.
¿Y qué pasa? ¿Y no pueden llegar en alto? ¿O qué pasa?
Claro que pueden, si es que la imagen ha sido muy parecida a la de Caravaca de la Cruz el otro día o la de Montjuïc, parecía que estaba neutralizada la carrera. Además estaba todo el Soudal Quick-Step, el equipo de Renko Benepul en primera
pero
fila.
Pero entonces, los espectadores, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que nos avisen cuándo van a disputar la etapa? Porque yo ya me pierdo. Veo un final en alto y digo, joder, pues mira, qué divertido. Voy a ver el final de etapa, a ver si hay movimiento. Y de repente los ves subir al Trantrán. Pues,
pero mira el recorrido. Ya no está el kilómetro menos 5 de meta. ¿Qué quieres?
Pregúntale a qué fue ciclista, a ver qué dice.
Pereiro, ¿tú me entiendes?
Sí, te puedo entender, pero a la vez yo pongo en contexto todo lo que es la Vuelta Ciclista a España. Ayer estuvimos en un día clave que era la crono, pues al día siguiente... Hoy, por ejemplo, para mí la gran clave es a la velocidad que se sale, se hace una escapada de 26 tíos, que se pone 5 minutos por delante y realmente ya no hay ni bonificaciones. Y el puerto, evidentemente, está catalogado de primera categoría, pero es un puerto que yo siempre digo que es un puerto que va a llegar al sprint. Cuando tú ves a un corredor como Filippo Ganna, que es campeón del mundo de contrarreloj, récord de la hora, etcétera, etcétera, que es capaz de llevar la escapada controlada hasta 2 de meta, pues evidentemente el puerto no da para para hacer grandes alardes. Yo, cuando Alberto Arauz dice esta tarde, yo espero que hoy Enric Mas, yo ya decía, es que este puerto no es para Enric Mas, es un puerto que está, pues es de primera categoría, porque es de primera categoría, pero sinceramente no es un puerto donde podamos esperar muchísima. Yo creo que el gran problema es ese. El problema es que esperábamos de un final en alto, de una etapa donde realmente yo sabía que no iba a pasar absolutamente nada porque había un precedente en el año 2020.
Sí, pero yo lo que digo es la mala imagen que se transmite viendo a un pelotón subir al Trantrán.
Bueno, al Trantrán, pero pues nos ponemos ahí con ellos y
no. No me vale eso. Yo no me dedico a eso. Pero ellos, cuando los ves ocupando toda la carretera a lo ancho, sabes que cuando ocupan la carretera a lo ancho es que no van a tope.
La etapa ha sido la más rápida de la vuelta, ¿eh?
El puerto no da para más y estamos en la antesala. Quique acaba de decir ahora, estamos a las puertas del Tourmalet. Mañana, como salga Cierzo, en una etapa como la de mañana, se batió el récord histórico de velocidad de la Vuelta Ciclista a España con 56 por hora, creo que hizo Álvaro o Igor González Galdeano hace unos cuantos años. Ayer hubo crono, repito, y entiendo lo que me está diciendo Juanma y entiendo todo aquel que vio la etapa y esperaba muchísimo más, pero los que conocemos la etapa de hoy, yo sinceramente no esperaba absolutamente nada. Si yo se lo decía a mis compañeros durante el día, es que hoy van a llegar aquí al sprint, o sea, van a llegar 25 tíos a un kilómetro de meta.
Es verdad, Pereiro, que la gente, el gran público, como le pasa a Juanma, digan, jolín, hay gente que tiene 2 minutos 50 perdidos, como no vaya rascando segundos, equipos que tienen a tres hombres en la general, como el Jumbo Visma, como el UAE, la gente a lo mejor espera cosas, pero el gran fondo hay que entenderlo como un todo, y fíjate, todavía hay otra carrera de 3 semanas que se corre más pensando en lo que queda que en lo que hay, que es el Giro de Italia. En el Giro de Italia, te comen 1000.
Pero ¿con cuánta media llegaron a Vinuesa hoy?
47 eran, ¿no?
Sí, pero ¿quién arranca por encima de 47 por hora? Estás hablando de que un tío que tiene... Porque todos los que intenten ganar la Vuelta a España, que están a 2 y pico, son escaladores casi todos. ¿Qué escalador es capaz de atacar a 47 por hora?
No, yo hablo de la subida.
Que ahí la carrera está bloqueada. Es decir, son tan superiores, Roglic, Vingegaard y Evenepoel,
importante también, sí.
Que los otros, es que Ayuso se ha caído hoy, con lo cual elimínale de la ecuación, y Enric Mas ataca una vez cada 7 días. De montaña.
Yo creo sinceramente, y te lo digo, verdad, al final cuando tú haces un recorrido, pues hay muchísimas cosas. Hay el que tiene la ilusión de que, como yo en mi casa, que creo que tengo el mejor jardín del mundo, el otro en su pueblo el mejor río del mundo, el otro no sé qué. Y al final, para mí el problema y el debate de hoy es que si tú pones este puerto catalogado de tercera categoría, no hay debate. O sea, un puerto de tercera se acabó. Y tú puedes decir, la imagen de a lo ancho, sí. Pero el problema es que llegaban 5 minutos por delante, no había absolutamente nada en juego, y lo único que podías entender es, ¿cómo decírtelo? Intentar sacar un segundo por decir, estoy mucho mejor que tú. No había más absolutamente terreno para nada más en el día de hoy.
Oye, ¿y lo del helicóptero tirando las vallas?
Bueno, cíclicamente pasa de vez en cuando. Hubo una imagen muy peculiar en la Vuelta a Burgos hace unos años que sucedió, que el helicóptero vuela muy bajo porque se está apoyando mucho la realización televisiva en el helicóptero y, bueno, cuando vuelas bajo no deja de ser un ventilador.
Hay gente a la que se la lleva por delante, ¿eh?
Después hay un tema muy importante, y que esto es así, y no quiero defender absolutamente a nadie, ¿no? Pero cada día está más complicado las cosas a la hora de hacer un montaje del nivel de la Vuelta a España en cualquier lado. Donde llegamos hoy, la Laguna Negra es un espacio protegido, no se puede taladrar en el asfalto, no se puede atar nada a los árboles, y evidentemente las vallas hay que asegurarlas. Y cuando no puedes darle toda la protección posible, pues en este caso yo creo que es una negligencia del helicóptero de volar demasiado bajo.
En otros años las vallas estaban taladradas al asfalto, pero en sitios así no te dejan, entonces están cogidas por bridas, claro. Entonces hacen efecto vela.
Llega el helicóptero, vuela bajo, le mete un soplido ahí enorme y salen volando.
En defensa de la Vuelta, Juanma, que parece que le damos muchos palos, hay que decir que hace 6 o 7 años se cayó la pancarta del último kilómetro en el Tour de Francia y tiró a Adam Yates, un autobús se llevó por delante la línea de meta. Quiero decir que no pensemos que somos la única carrera en la que pasan este tipo de, entre
comillas,
chapuzas.
Es una organización nómada que lo que estaba montado hoy en la Laguna Negra, mañana se va a montar en Zaragoza, y que después, vuelvo a repetir, cada año es más complicado montar en los sitios porque
hay más espacios protegidos, condiciones.
Y hay unas multas, Juanma, que no te pueden imaginar las multas que te pueden llegar a meter por taladrar el asfalto.
Sí, tremendo. Mañana nos contáis, ¿qué hacéis mañana?
Desde Olvega, aquí en Soria, hacia la puerta del Carmen de Zaragoza. 150 kilómetros a toda pastilla, ¿sabes? Más allá de las 2 del mediodía. Si sopla el Cierzo a favor, van a volar. Se van a plantar aquí en 2 horas y media una etapa.
Joder, vale.
Pasaba el Tourmalet.
pasado el Tourmalet, que es Etapón.
Y lo veis que
el Angliru es el miércoles que viene.
Sí,
miércoles que viene. Sí. Vale, miércoles, perfecto. Sí. Pereiro, gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Quique, Eri, mañana hablamos, un abrazo.
Chao, chao.
Adiós, hasta luego.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Elías Cañete, Palomar Senabre, Rubén, muchísimas gracias.
Un placer, hombre.
Pero es
un
abrazo muy grande. Me quedo con el grupo Risa, tío. Que es que lo necesito.
No, no taladres
al Villarreal.
No taladro nada ya.
No hemos hablado del Villarreal.
Es que sí, de verdad lo digo. Vamos a ver. Una cosa es una zona protegida y otra cosa es que no dejen taladrar el asfalto.
Nada,
o sea,
nada.
La carrera ha pasado por la puerta de mi finca y han asfaltado durante el mes de julio y agosto 10 o 12 kilómetros allí para que sea todo fantástico. ¿Cuánto cuesta luego volver a asfaltar un poquito los taladros de asfalto?
¿Qué
y eso es lo primero. Lo segundo, ¿en qué medida estás tú jodiendo el medio ambiente y la zona protegida si lo que taladras es el asfalto?
Ya.
No entiendo nada.
No entiendes. Estás...
Bueno,
no entiendo. La verdad es que nos han tocado vivir unos tiempos, Andy, que no son para nosotros.
Muy difíciles.
Vamos a ir a encerrarnos.
Falta menos mal que tenemos comida y bebida, pero sí. Por lo demás,
bueno,
muy difícil.
De momento. Gracias, compañeros.
Un abrazo.
Llega el grupo Risa. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. ¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope, que ya está en directo en el partidazo. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Estoy algo mejor.
Sí.
Sí.
Te hemos echado de menos, ¿eh?
No.
Sí, 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 sí.
No.
Te hemos echado de
menos. No.
¿Qué te ha pasado?
Pues que he tenido... No sé lo que he tenido, pero estoy como si me hubiera pasado un camión por encima, de verdad.
Que te estoy poniendo enfermo. Sí,
esto es como si se me sienta parra encima durante una hora y me tengo que levantar después.
A ver, sube esa música, te quiero comer. Qué bonitas canciones. Oye, una cosa que te iba a decir, Juanma, entonces ahora que...
Hombre, Luis,
Salam aleikum, ¿no? Tendré que decirte ahora.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué decías? Que la Supercopa en Arabia Saudí era magnífica, ¿no?
Sí.
No podíamos haber hecho mejor, ¿no?
No, yo ya no me meto con los árabes nunca más.
Exactamente.
COPE, el partidazo, el lunes, como todo el mundo sabe, la redacción de deportes de COPE es una familia. Y esto es lo que pasa cuando falta alguno de sus miembros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del lunes en este arranque de semana y arranque, además, de temporada radiofónica. Es el día en el que los primeros espadas vuelven a ponerse al frente de los programas, se ponen al frente de la actualidad, al micrófono, que es lo que hacemos en la radio. Vuelven los primeros espadas y por eso un servidor está aquí.
¡Sasca!
Empezamos la semana del parón liguero.
¡Oy!
Qué poca clase de Joseba, de verdad, ¿eh?
¡Oy!
Siempre ha sido así.
Eso a mí no me lo hacíais.
No.
Porque yo volví el 9 de octubre.
Efectivamente.
Y entonces, pues, y más tarde que tenía que haber vuelto.
Onda Cero, Radio Estadio Noche, anoche. Damos la bienvenida a esta selva a Rocío Martínez. No sabes dónde te has metido, Rocío. Como siempre, David Bernabéu en el meollo.
Esta es la madre del cordero.
Y entonces tú dices que si no se
no
prueba,
se ha demostrado,
que en el Barça
no
Las
probado,
Palmas de 2005
mira,
hubo una compra arbitral, aquí no hay caso.
Es que,
o sea, el Barça pagó durante 18 años.
Vamos a ver. La corrupción sistémica de la que habla
David, ahora, David, un segundo. David, no es tu turno. David, no es tu turno. David,
porque David, se pone la bufanda y ya
David
es posible.
Bernabéu,
entonces, ya no
te hemos dado,
hablar a nadie.
Te hemos dejado hablar
para pedir mi opinión,
para pedir
no iré por el camino,
pero para pedir opinión, sí, pero no para hacerte con el programa.
Que dejes hablar a los compañeros.
Yo la evolución
es verdad que tú no estás aquí, por eso te hemos dicho antes, yo he parado a los que estaban aquí para que tú hables. Entonces ahora te paro a ti para que hablen los compañeros, ¿vale?
Bueno,
muy bien.
Todo supermano.
Grande.
Pues es para decir, Rocío, pues así todos los días, no te preocupes.
Todos los días. Lleva 7 años.
Efectivamente. Asunto comunicado de los futbolistas de la selección española, leído por Morata. A ver, tiempo de juego, el lunes. Tono incendiario de Morata leyendo el comunicado de la selección no pasó desapercibido para Fouto.
Si lo hubiera leído otro, tampoco hubiera pasado nada, ¿eh?
¡Sasca!
Con un poquito de énfasis, de
pero
sentimiento.
El capitán
de
Morata, ¿por qué culpa tiene? Pero si es el primer capitán.
Ya, o sea... pero no sé. Es un comunicado importante.
O sea, que lo ha leído mal.
He visto poco sentimiento, Miguelito.
En un tono más bonito y que da mejor imagen.
Pues ¿no? A lo mejor eso es importante en un comunicado,
Isaac,
Roberto.
El capitán,
a lo mejor eso en un comunicado
es
leído
capitán
es
de la
importante.
Selección.
Pero esto es el partidazo, no tiempo de juego.
Sí, sí, es el partidazo. Pues como han cambiado la programación.
No, no.
Lo ha escrito mal Fernando Vaquero.
No, mentira.
Vamos.
No. ¿Quién lo escribe esto?
Yo.
Vale, sí, tú.
Lo he hecho mal yo.
Radio Marca a diario. El martes, La Tribu. A la mañana siguiente, después de haber escuchado por la noche a Fouto, Roberto Gómez aportaba ideas novedosas por si esta situación vuelve a repetirse.
Lo de ayer, a mí me parece que está muy bien lo que tenían que hacer y el comunicado está leído. No, es que he escuchado, es que Álvaro Morata leyó muy mal. Hubiéramos llamado a Carlos Faranganillo o a Matías Prats que lo leyera. O sea, lo ha leído el capitán de la selección española. Es que ya se está interpretando.
Es especialmente soso, pero el contenido, que es lo que hay que analizar.
Eso está, maestro. Eso está. Por cierto, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar.
Pero está bien. Matías, léelo si lo lees tú.
A ver, ¿cómo lo leería Matías Prats? A ver.
¿Cómo lo diría? Porque Álvaro Morata lo lee de una manera, pero yo lo voy a leer de otra. Sí. Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar, sin gastos ni comisiones, lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa.
Muy bien. Hombre, la verdad es que hay diferencia, ¿eh?
Sí, sí.
Hay diferencia.
Y, Morata, ¿tú qué pasa?
¿Y William Wallace, de Braveheart?
Sí, no, es que ¿sabes lo que pasa, Juanma? Soy Álvaro Morata.
Ah.
No, es que después de leer el comunicado, gente del cine me quiere contratar y me ha hecho una prueba. Me dice que quieren que haga el discurso de William Wallace en
la arenga de Wallace a los escoceses.
Esto no le va a parecer bien, Álvaro. Le acabará llegando antes y la va a pagar conmigo. O sea, esto va a ser un seguro la segunda parte, verás.
Pero no estamos aquí. Sube sintonía, a ver.
Buenos días, gracias a todos por venir. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos, y al morir en vuestro lecho dentro de muchos años, ¿no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos? Pueden que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Está ya con los ojos inyectados en sangre, ¿eh?
A mí este discurso me gusta.
Sí, sí.
Me gusta. Morata, me gusta mucho.
A que te incita a luchar.
Prefiero este.
O sea, sí. Yo en el vestuario, cuando digo esto, bueno, salimos todos con el cuchillo entre los dientes.
Oye, me gusta el personaje Morata, ¿eh? No lo conocía.
Bueno, te vas a hartar.
A ver. Yo creo que yo cuando se vaya Pepe, que es que la que se ha entrado muchos años, Álvaro,
sí,
tío.
Sí, pues haces tú la publicidad. ¿Eh?
Sí, ¿te imaginas? No
sé. A ver, los huevos de Rujamar, ¿cómo serían?
Rujamar, Rujamar, gallinas en libertad. Rujamar.
A ver, Radio Marca, despierta San Francisco el lunes. David Sánchez ha vuelto con toda la fuerza. Al contrario que Morata, este sí que lee bien.
¿Que aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros? Con la nueva fórmula, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluye la cobertura de neumáticos y unas manitas para tu hogar. Llama al 917-7700. Consulta condiciones.
Tú no eres manitas, ¿no? En casa no haces... No,
es que veo, cada día veo peor, macho.
Arréglalo.
A ver, en Herrera en Cope, hoy José Antonio Naranjo confunde el CSD con un extinto partido político de los años 80.
Después de la reunión del presidente interino de la Federación Española de Fútbol y el del CDS, pues nada, han cesado a Jorge Vildal y el del CDS.
Hernández Suárez.
Sí, sí.
Era el himno.
Vota libertad. Vota al centro democrático y social.
¿Cómo era el himno, Morata?
A ver, tiempo de juego el sábado, Real Sociedad Girona, empanada histórica de todos con los cambios del Girona en un momento del partido.
Van a entrar Melendo, Ricard y Mickey Bosch. Se va, el primero que señalan es Víctor Díaz. Se va también Miguel Rubio. Y nos queda uno.
Mickey Bosch, que es central. El lateral derecho, ¿no?
Bueno, Ricard es lateral derecho, ¿no?
Ricard es lateral derecho.
Se va Sergio Ruiz también.
Ah, correcto, central.
Sí, es que se van dos centrales.
Y se coloca como central.
Dímelo ustedes que se van, que me he perdido.
Se ha ido Víctor Díaz. ¿Sí? Se ha ido Sergio Ruiz y Callejón.
Y han entrado
Mickey Bosch,
Melendo y
Ricard
Mickey Bosch y Melendo.
Melendo han entrado.
Melendo por Callejón, Ricard por Víctor Díaz o Miki Bosch por Víctor Díaz.
Y si no me equivoco, Melendo. Miki Bosch, Ignasi Miquel.
Es correcto. ¿Y entonces Miguel Rubio?
No, Miguel Rubio fue, salió. Miguel
salió.
Rubio.
Ah, entonces es no salió Ruiz. Sergio Ruiz. Ah, vale, vale.
Madre
vale,
mía. Vale.
Escucha, como Gallarda nos la hemos hecho importante. Sí. ¿Eh?
COPE. Estar informado.
Efectivamente, sí, tremendo.
Oye, perdóname, un tío en la cabina, un inalámbrico, 10 televisiones.
Sí, y nada. Dos helicópteros, 3 motos y nada.
2 helicópteros y 3 buzos de la Armada. Al final no debió haber ni cambios.
Cadena COPE, tiempo de juego el sábado. Atención a la conexión de Paco con Manu Sánchez, corresponsal de la agencia EFE en Londres, que arranca de esta forma.
Londres, Manu Sánchez, Manuel Sánchez, corresponsal de la agencia EFE. Hola, Manuel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿De qué se habla hoy en Inglaterra?
Bueno, pues está empezando ya a hablar de un acontecimiento que nos trae muy buenos recuerdos a todos, o por lo menos recuerdos, que es el fallecimiento de la reina el año pasado, que nos trae muy buenos recuerdos a todos. El 8 de septiembre se cumple un año.
Muy buenos recuerdos. A ver, ¿y cómo se sale de ese jardín? A ver.
¿Y a ti te trae buenos recuerdos? ¿Eres muy republicano o qué?
No.
Es que han dicho un acontecimiento que nos trae muy buenos recuerdos a todos.
Que nos trae muy buenos recuerdos a todos.
Palmó la reina. ¿La tenías asco? Oye, aquí,
No. Se murió, o sea, el mismo día que Carlos Alcaraz ganó a Jannik Sinner en los cuartos de final del US Open, en un partido que acabó a las 8:30 de la mañana. Entonces, ese día no pudimos dormir. O sea, fuimos de empalme a cubrir lo de la reina. Entonces, siempre es algo que recuerdo con, entre comillas, cariño.
Vale, vale.
¿Cómo ha tenido que salir ahí, buscar
sí,
ahí?
Tremendo. ¿Morata quiere decir algo más o qué?
Sí, voy a hacer una segunda prueba. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
¿Esto era lo que querías decir? ¿Todo
sí,
esto?
Es el final, es más rompedor así, ¿no?
Vale, vale, perfecto.
Sí. Y luego dice lo de Alba Bobrak, ¿no? Bueno, algo así.
Efectivamente. Compañeros, muchísimas gracias,
Bueno, pues muchas gracias, Juanma.
Ha sido un placer.
Un besito para todos.
Un abrazo. Bueno, ahora cerramos.
Hasta luego, Juanma.
Ahora cerramos el partidazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Será un día interesante, seguro, y será una gran noche de radio. Disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.